No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días, pasa un minuto de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de martes 9 de agosto, otra vez con bastante sol, mucho más sol del anunciado ayer, ahora por lo menos, capaz que hacemos que se nuble todo, pero estaba el anuncio ayer de mucha nubosidad en Montevideo, en el área metropolitana, y fue un día bastante claro, luminoso, lindo día lunes. Ahora el viento está calmo, 9 grados, 15 de máxima temperatura en ascenso. Estoy en condiciones de casi afirmar que desde sectores científicos me estarían con muchos condicional, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno,
se desinfló,
sí,
un poquito.
Lo que pasa es que no fue oficial, pero estarían confirmándome que aquello que dije la semana pasada, de que el fin de semana de calor del agosto, que siempre se da.
El veranillo tradicional de agosto.
No se bueno. Le llamaría veranillo, pero casi, por eso, pero que sube la temperatura bastante.
¿Qué define un veranillo?
Sí. Ahí es por eso, porque claro. Ahí hay un términos técnicos que es tantos grados mínimos, tantos grados más.
Que no sabía.
Hay definición técnica.
Bueno, de podríamos preguntarle si son 3 días más o menos como el habla de frío. Creo que no, que no lo tienen tan claro. Lo cierto es que hay un ascenso de temperatura y bastante sol para jueves, viernes, sábado, por lo menos. Yo el domingo ya no lo metería dentro de la bolsa en estos momentos, pero Madeleine Renaud y Marcelo Barreiro van a estar esta semana con nosotros, no para hablar del fin de semana.
No.
Porque en general hablamos más del clima a mediano y largo plazo, para hablar de un junio frío y, por lo que estoy intercambiando, un mayo también muy frío. Por eso julio cambió tanto para todos. Un mayo muy frío, un junio muy frío. Eso se nota también en los bolsillos de los ciudadanos.
Sí, claro,
que tienen que
gastan calefacción.
Muchísimo. Incluso Ricardo y algunas fuentes y amigos suyos provocaron una corrida de leña en un momento, y un alza de precios desde aquí, desde los micrófonos.
Reaccionamos desde la demanda a un problema de oferta de leña,
bueno, pero
de pellets.
Eso sí. Tenía una razón clara, sí. Que en mayo había sido muy frío, pero junio todavía se puso mucho más frío y fue uno de los más fríos desde que se tienen registros.
Más frío desde que se tienen registros, decir claro. El más frío de la historia no, porque los registros son desde el 81.
Y cambió mucho en julio, pero mucho, con lluvia, humedad, alta temperatura, sobre todo en el norte del país, para lo que es el promedio histórico. Bueno, así que esta semana vamos a estar pasando raya a lo que fue mayo, junio, julio, y viendo cómo viene este final de invierno y este principio de la primavera.
No toquen nada.
Digamos, casi que entreverar todo en una bolsa y tiene atractivo, aunque no todo tiene que ver lo que van a hablar nuestros colaboradores y columnistas en el día de hoy, pero si decimos iglesia, marca, biología, impuestos, ¿no? Simbolismo, Petro, todo junto ahí, medio...
¿Sí? Si no decías Petro, podía estar todo dentro del mismo tema.
Sí, sí, me metí ahí. Ojo. Es que hice coyuntura del pedo, tenés razón. Vamos a vuelta.
Iglesia,
impuesto.
Iglesia, marca, ideología, okay. Marketing, impuestos.
Petro reúne todo porque juró en nombre de Dios, manejando simbolismos casi con la precisión de un especialista en marketing, representando la llegada por primera vez de una ideología al gobierno de Colombia.
Dije, bueno,
Sí,
tenemos un poco que ordena.
Igual todo. Yo sigo pensando que no tenía que ir Petro.
Yo cuando
al menos
estás en contra.
A ver, porque Petro ya te reúne todo y te quita el... lo variable que tenía todos los otros temas, vos no sabías para dónde iba.
Para mí le quitaba la temporalidad.
Sí, claro, Petro, ya después tenés que reunir todo con Petro. Petro
estaba bien,
cataliza
como
todo. Me gusta la explicación lo que dijo Ricardo.
Tu problema es que no sabes cómo meterle Petro a los otros temas.
No, al revés. Creo que Petro se lleva a todos los otros temas.
Pero
se lo lleva todo.
La idea era la ensalada, y la ensalada es así.
¿Y cómo se? Vamos a desagregar esa ensalada.
Ahora apasionante.
Divino estaba. Ahora yo no me lo perdí. Pero estaba bien.
No, yo también, pero...
Ahora temprano, Gustavo Viñales, ¿sí? Impuestos, iglesias. Yo diría impuestos e iglesias un poco más, impuestos y religiones. cómo desde la Constitución está marcadas ciertas exoneraciones impositivas, artículo 5 ya, asimismo exento de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de diversas religiones, después de reconocer la Iglesia Católica, el dominio de todos los templos y también liberarla de impuestos. Bueno, después de ese artículo 5 y un artículo 69 que vamos a leer y a explicar, viene una cantidad de interpretaciones, normas, textos que amplían esa posibilidad y que empiezan a darle una cantidad de exoneraciones a los cultos y a las religiones que por lo menos son discutibles, ¿no? Y quizás revisables, digo, aunque me van a tratar de ateo, blasfemia, hereje, lo que quiera. Pero
es el planteo del columnista de todo.
Bueno, sí, si lo hablan de él que entiende del tema. Esto no pasa solamente con los cultos y religiones. En general, cuando se empieza a emparchar algo y a interpretar y sobreinterpretar y después queda en la historia de las exoneraciones impositivas del país, podemos ir a los taxis, al agro, podemos ir a la columna de Gustavo, digo, ¿sí?, que lo explicó, no a lo que digo yo. No, que le van quedando como ciertas
exoneraciones. Claro, regímenes especiales por situaciones de emergencia que después es muy difícil desmontar y quedan y corriendo
millonadas de dólares, además de posibles avivadas siempre, sí. No siempre posibles avivadas, meté todo, metelo como culto, religión. Bueno, columna de Gustavo Viñales y el cierre del programa va con el marketing, ¿no?, y la ideología, con una pregunta de Pedro García Maggi: ¿las marcas tienen ideología? Y un poco más, ¿necesitan tener ideología o mostrarse con ideología?
Recuerden, ¿les conviene tener ideología, capaz, la pregunta?
Sí, él habla de las marcas como, en realidad, como algo medio nacible, ¿no? Como más un entelequia, algo que construimos cada uno, ¿no? No es algo que está ahí, lo vamos construyendo, lo construye, obviamente, una empresa, pero después lo construimos cada uno, nuestra idea de esa marca, ¿no? Está en cada uno de nosotros, influenciados obviamente por lo que se va haciendo
desde el marketing. Decímelo a mí, que ayer probé dulce de leche a ciegas y no tenía todo el efecto del marketing.
Perfecto,
arriba.
Perfecto, sí. Algo intuiste, igual por experiencia. Capaz que...
Pero por conocerme más a mí que al marketing. Sí. Yo sabía que le estaba errando en algún punto respecto a lo que dice el marketing, respecto a los productos que yo estaba probando y era el factor que no veía.
¿Tu paladar se siente más cómodo?
En el nivel, de en una gama en más baja,
en
digamos.
Una cancha chica.
Sí. No, no es más baja. No.
Bueno,
se podría discutir. Lo cierto es que está bueno eso que decís porque es lo que hacen en el laboratorio del Lato, ¿no? Lo hacen a ciegas, pues si no tiene gracia porque te comes toda
exacto,
la
el efecto del marketing.
Todo lo que uno cree de esa marca, además de lo que representa. Sí, lo hubiera, para mí tenías que haberlo hecho con tortilla de maíz, por ejemplo.
Ok.
Que estamos mucho menos cargados. Yo lo vi cuando le pensé después eso. No creo que tenga...
Claro, pero ahí estamos descargados de todo. También tenemos el paladar completamente desentrenado.
Por eso, me parecía que ahí... Ah, desentrenado, sí. Me parecía que lo teníamos bastante más virgen el paladar con tortilla de maíz.
No, el dulce de leche nos codifica un montón de cosas.
Pero creo que les interesa cuando hacen los grupos de consumidores que tengan cierto... Que consumas habitualmente, porque es el público al que apunta ese producto.
Me interesó desarrollar... Perdón, después es lo del panel de leche en polvo, porque ahí se está buscando.
Nadie.
No tuvimos datos de cuál era el cliente, pero Uruguay exporta en grandes volúmenes a pocos lugares, creo.
Pero creo que ahí usaban jueces.
Eran jueces,
no eran grupos de consumidores.
Sí, claro, pero los tienen que entrenar en experiencia porque nadie. Nadie es mucho. Digo, en general,
hay algunos
no se consumen.
Claro,
acá.
Que no quieren, que no toman leche o que no les interesa.
Y que es una
exportación.
Bueno, esa nota no va hoy porque fue ayer, pero el video con Ricardo, con la gente del Lato de Evaluación de Alimentos, va a estar subido.
Está subido.
¿Ya está subido?
Está subido.
¿Y cómo luciste, Ricardo, que no lo vi?
Luce muy bien, muy serio la prueba.
Me lo tomé muy en serio, demasiado quizá. Y
se lo
fallé,
ve anotando.
¿Por qué
y por esto que parece que
Ricardo no te des para nada.
Son gustos, ¿no? Pero
el paladar del hincha, Ricardo.
El tema es que me traicioné a mí mismo, porque yo cuando consumo con el paquete completo del marketing y todo, tiendo más al dulce de leche que le di para atrás. Entonces me generé un conflicto conmigo mismo.
Perfecto.
Bueno, pero podía ser el tipo de dulce de leche que te gusta, pero no bien logrado.
Yo qué sé. Habría que averiguar.
Acá está, ¿no? Estás mirando. Está bien. Para mí estás muy serio, muy claro, aparte con dos entrenadoras atrás mirándote. Bueno, está ahí en redes sociales para que lo vean. Lo pueden hacer en sus casas. Esto sí lo pueden hacer en sus casas, con sus niños incluso. Agarran dos tachitos de leche y le hacen las preguntas.
No, separan. Desidentificado.
Claro, lo separan y a ver cuál les gusta más.
No toquen nada.
Estar, entender tus necesidades, capacitarnos constantemente, es cuidarte. Y en Alcance, servicio de compañía, lo sabemos. 082902. Alcance. Amamos cuidarte.
A propósito de Petro, Vicky Gadea y un acto de asunción de gobierno del primer presidente de izquierda de Colombia cargado de simbolismos, como decíamos, la espada de Bolívar, pero también, bueno, lo voy a contar Vicky, ¿no? Decidió en su momento utilizar capaz que suena medio feo. Porque
Estar acompañado,
ahí va, de ciertas figuras que marcan un poco la historia reciente de Colombia, que marcan la de él, ¿no? Que es un ex guerrillero, desmovilizado, el primer candidato del M-19 que se presentó fue asesinado, esto de magnicidio no es así, es asesinato de candidatos, en realidad.
Sí, asesinato
muy
político,
a lo mexicano
sí.
Y colombiano, por más sí. Que suene frío decirlo, en Colombia los últimos 40, 50 años pasó es constantemente.
Una historia marcada por asesinato de políticos con trayectoria posiblemente presidencial.
De hecho, yo conté que el asesor principal de Petro, al aire en Radio Caracol, el momento que gana, le explica por qué fueron a un lugar cerrado, un recinto llamado Movistar
Arena.
Yo lo conté acá, dice, no, Petro quería hacerlo ayer, cuando ganó, o sea, un acto masivo, pero no podía organizarse rápidamente, porque no sabes si ganas o no, no podía hacerse como este del 7 de agosto, donde organizas toda la seguridad, los ingresos y demás, porque lo tenés que hacer medio...
Sí, sí, con la espontaneidad de la gente,
claro,
en ese momento.
Claro, sí, por más que vos sepas que podés ganar, y le habían dicho que no
era... No le podían garantizar la seguridad en ese contexto.
No, de ninguna manera le iban a... Tenían que tener un lugar cerrado donde su seguridad pudiera por lo menos tener... Igual después el escenario fue un caos. Y perdieron el control totalmente en aquel día que ganó, lo reconocieron, perdieron el control de quién estaba arriba, tanto por los figuretes, que eran una cantidad impresionante, no tenían nada que ver con la campaña.
Sí, se llenó el escenario
de gente. Sí, como de gente que no la divisaba arriba y se pusieron muy nerviosos. Bueno, ayer, el domingo, perdón, salió todo bien y también hubo mucho simbolismo. Vicky Gadea tiene columna en un ratito.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Saludos a algunos oyentes que van en viaje y escuchando el programa rumbeando pasalto por laburo. Decía aquí Seba, la foto desde hace un rato porque todavía era de noche, ya está amaneciendo cerca de las 7. Y después un oyente que, en realidad un oyente, que lo que quiere decir es que en Ruta 5 a la altura de La Paz, Redención y Melilla, que pasa habitualmente por ahí, hay muchos accidentes. Lo comentan las rotondas, sí. Me resulta raro lo que dice, como que cierran las rotondas, están hechas justamente para que no sean cruces lineales como había antes, ¿no? Uh-huh. Y que vos tengas que hacer el pare para entrar a la ruta, después hacer todo un giro para volver a entrar a otra ruta, ceder el paso y entrar de nuevo para el otro carril, digamos, para la otra dirección. Me resulta raro que se queje de eso, no sé por qué tendrías con los carteles de pare ese el paso. Deberían disminuir los accidentes con respecto a los cruces tradicionales que había antes en la ruta, pero después le pregunto a Seba bien lo que dice que pasa habitualmente y hay mucho accidente allí. El saludo para él también, que va viajando en esa zona ahora trancada, como nos comenta.
No toquen nada.
¿Sabés cuál es la diferencia entre las automotoras y Renato Conti? Que te atiende Renato en persona, te asesora y ayuda a elegir el auto que necesitas. Pasá por Coimbra y General Paz, renatoconti.uy.
Los impuestos, la religión, las instituciones culturales, religiosas, bueno, de la inmunidad en las Cortes de Castilla, ahí no vamos muy atrás, ¿no? Bueno, se va ahí Gustavo Viñales un poco atrás como anécdota, hasta la actualidad en Uruguay. Gustavo Viñales, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, para arrancar esto de las Cortes de Castilla, es simplemente para contar desde dónde llega, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí, es anecdótico, obviamente es histórico. Quien quiera divertirse las puede leer, son del año 1579, las actas que están hoy en de acceso público de las Cortes de Castilla, y no deja de ser anecdótico, pero son muy gráficas de dónde viene y del poder efectivo que tenía la Iglesia en esa época, y el sistema tributario es un buen espejo de los grupos de interés y de los grupos de poder en las sociedades. Ahora, ¿cómo lo curioso, cómo cuando uno mira lo que pasa hoy, en realidad en algún lugar quedamos en decir, bueno, estamos en una situación bastante más parecida a la inmunidad tributaria que tenía la Iglesia en 1579 de lo que uno podría pensar que ocurre cuando aterriza en una sociedad moderna. Entonces, estas actas, que es una especie de discusión de un consejo de ministros y después de un parlamento, ¿sí?, donde estaban los comisarios territoriales, los señores de la Junta, el presidente del consejo, se hace un análisis histórico. Lo que estoy diciendo es literal, yo no estoy inventando nada y no tiene no está novelado, digamos, son actas públicas. Una discusión parlamentaria sobre, en un momento, dificultades económicas. Entonces se analizan tres opciones. Una es aumentar los empréstitos, el endeudamiento. Otro, hacer algo sobre el papel, en definitiva, mecanismos para acabar. Y el otro es hacer una carga adicional sobre la harina. Entonces se estaba proponiendo la creación de un impuesto que se llamaba el medio de la harina. En esa época funcionaban los impuestos que se llamaban alcabalas, que eran impuestos al consumo y al trueque, o sea, a la venta y al trueque, de productos de los más diversos, básicos, digamos, un antecedente histórico de lo que podían ser nuestros impuestos al consumo, mucho más precarios. Pero además, en esa época, imagínense que se tercerizaba, digamos así, en señores nobles, la cobranza de los impuestos. O sea, el rey no tenía una administración tributaria, sino que tercerizaban sus personas de confianza que salían a recaudar impuestos. Entonces después se viene la discusión en un consejo amplio de cuáles serían los inconvenientes de grabar con el medio de la harina para recaudar fondos para el presupuesto de la Corte de Castilla. Entonces ponen 15 inconvenientes, digamos, de economía política, es decir, a quién estamos afectando. Entonces, para que se entienda, el primer inconveniente era grabar una carga que era necesaria para la alimentación de todos, o sea, la primera discusión muy básica. Pero el sexto inconveniente, y estoy leyendo literal, dice que es de derecho divino y humano que no se podrá cargar tributo ni derecho sobre iglesias ni personas de ellas. Está escrito en castellano antiguo, o sea que algunas palabras están
distintas. De ellas. Sí, pero
de ellas todos juntos.
De ellas todos juntos. 1579, el derecho divino para no grabar a la iglesia ni a las personas que trabajan.
Ni a las personas, que estaban antes. O sea que era una cosa amplia. O sea, todo el concepto de iglesia era mucho más abarcativo que el edificio. ¿Sí? Después te voy a decir otro para entender, porque tiene que ver con lo que quiero decir al final. Dice, séptimo inconveniente, que tampoco es justo que se cargue sobre hijos dalgo, o sea, sobre hidalgos, de sangre ni de privilegio, porque se les quebranta la libertad que Dios y la naturaleza y las leyes le dieron y los reyes concedieron por beneméritos y servicio de sus pasados. Es decir, que a los hijos dalgos, a los privilegiados de la sociedad, tampoco se les podía grabar. Esa es la parte de la economía política. O sea, la discusión política es decir, no podemos grabar la iglesia, no podemos grabar a los ricos, no podemos grabar algunos territorios francos. O sea, que ya en esa época...
1579. Bien, claro. Vamos a la actualidad de Uruguay.
Después en los inconvenientes, dice, no pagan ninguna cosa. Los prelados, porque son exentos. Los grandes señores, porque ordinariamente son suyas las alcabalas, es decir, son los que recaudaban. Y los cargan todos sobre sus tristes vasallos. Y otros caballeros particulares, porque casi ninguno hay que no tenga tales medios en sus pueblos y tierras, con que salen libres de dicho derecho, o sea, libres de pagar eso. Y ha de cargar y carga todos sobre los labradores, los cuales no pueden escapar de pagar de un grano que venden. Parte de la discusión de decir quién cargaba el peso tributario de soportar, digamos...
Se daban cuenta las Cortes de Castilla a fines del 1500.
Exactamente. O sea que, para que entiendan, el sistema tributario, digamos, siempre digo, es el más político de todas las políticas económicas. Pero entonces venimos a Uruguay, hoy, siglo XXI. En Uruguay hay dos artículos de la Constitución, pero que además están bastante... difundidos y distorsionados, diría yo, que todo el mundo invoca para pensar o entender la inmunidad tributaria de algunos sectores de actividad. Uno es el artículo 5, que habla de todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, sigue, pero al final dice, declara a sí mismo exentos de toda clase de impuestos a los templos, consagrados al culto de las diversas religiones. O sea, solo menciona a los templos y de diversas religiones. Otros países de América Latina es solo la Iglesia Católica, se imaginarán. Por ejemplo, Colombia tiene, pero solo la Iglesia Católica, porque uh-huh. viene del poder que traía en la época de la colonia.
Uh-huh. En una interpretación restrictiva, Gustavo, esto sería lo que pagan los edificios.
Bueno, exactamente. Acá estamos hablando de templos. Acá no se habla de las personas, de ellas, uh-huh. como se hablaba en las Cortes de Castilla, y no se habla de un conjunto de actividades conexas que terminan siendo mucho más amplias en las actividades que realizan, digamos, yo digo las iglesias en genérico, pero las religiones en las religiones ya en nuestro país. Hay un segundo artículo, el artículo 69 de la Constitución, que tal vez es el más conocido, es muy corto, dice: las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales como subvención por sus servicios. Punto. ¿Qué pasa después? Estos textos constitucionales fueron interpretados en sucesivas leyes, es decir, que tienen rango legal pero de interpretación constitucional, pero finalmente son leyes que se pueden modificar por mecanismos legales y no por reforma de la Constitución, que fueron extendiendo estos conceptos hasta un amplio abanico de exoneraciones que hoy hay en nuestro país. Entonces ya, voy como decíamos hoy, primero, acá se habla de impuestos. Por ejemplo, los templos, dice, toda clase de impuestos. Nuestro país tiene impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Las contribuciones de seguridad social son contribuciones de seguridad social, no son impuestos. Las tasas, que vamos a ver que después se limitan, son tasas que se pagan por un servicio público. Pero entonces, la interpretación muy amplia de estos conceptos se hicieron por vías legales posteriormente en el tiempo. Entonces, por ejemplo, una ley, ¿sí?, que es del año 60, primer colegiado blanco, ¿sí?, Eduardo Víctor Haedo y Mazzini, Iacini, ministro de Economía, ¿sí?, para entender la época, sí, había, dice: reconócese como institutos culturales incluidos en el artículo 69 de la Constitución, a los efectos de la exención de impuestos, los seminarios o casas de formación de las congregaciones o instituciones de cualquier religión.
Ya no era el templo en sí, ya todos los seminarios, toda casa de formación del...
Exacto, con lo cual ahí metes a un concepto de prestación de servicios muchísimo más amplio que el templo, que como decís vos, uno lo podía pensar el edificio, entonces podía pensar en la contribución inmobiliaria, o en el impuesto al patrimonio, o en la construcción propiamente. Pero acá vamos a que todas las actividades conexas empiezan a caer adentro. Ese mismo artículo dice: quedan igualmente exoneradas de todo impuesto nacional o departamental. Ya ampliamos, digamos, pero va a todo, digamos, tipo de impuestos nacionales y departamentales, así como todo tributo, aporte y o contribución. O sea que lo que decía la Constitución, impuestos, se transformó en impuestos, contribuciones y todo tipo de aporte de cualquier naturaleza de las instituciones mencionadas en el inciso anterior, así como los actuales y o futuras diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana y los de cualquier otra institución religiosa que posean, reciban o adquieran, destinados al culto, a obras asistenciales, a obras educacionales y actividades deportivas. O sea que del templo terminaban las actividades deportivas. Maravillosamente, por una interpretación, sí, legal.
Se van ampliando los círculos alrededor de esa, totalmente, primera exoneración.
Y llegamos casi al infinito. Y más allá, porque esto es divino. Sí. Entonces, después hubo otra corrección, más adelante, que vincula, dice...
Esa fue el 60.
Esa fue en el año 60.
En el año 60.
Después hay otra corrección, más adelante, que intenta poner, que es creo que el único límite que se ha intentado poner, que dice: quienes gocen de las exoneraciones, a que refiere este artículo que yo leía, inclusive cuando esté otorgado por otras leyes, solo podrán importar bienes a su amparo cuando tengan por destino exclusivo el desarrollo de la actividad que motiva la exoneración. Porque en definitiva se empezaban a exonerar hasta vehículos.
Pará, pero esta corrección o, de alguna manera, limitación que vos decís, llega como 30 años después, ¿o estoy equivocado?
Sí, en el 90.
En el 60 dicen, bueno, todos los bienes que traigan para fines culturales, deportivos, religiosos, van a estar exonerados de impuestos, y empezaron a ver que llegaban algunos bienes.
A importarse camionetas, por decirlo gráficamente.
Sí, entonces el 91 dijeron, los que usen para el desarrollo de las actividades.
Es para atrás,
30 años después. Claro.
Para transportar a los religiosos, no para hacer flete, digamos, lo estoy diciendo digamos, burdamente. Sí. Pero ese fue el concepto.
Claro,
es decir,
que
el límite es el destino específico.
Y con alguna relación o cercano a la institución, vos podías empezar a comprar, importar, con la posibilidad de
totalmente, y yo quiero aclarar algo, ni siquiera estoy haciendo un juicio de valor ni generando una duda sobre posibles fines de lucro que naturalmente hay detrás de todo esto, claro. Pero ni siquiera eso, porque las normas no preveían que, o sea, lo que estoy diciendo es que en ningún lado se hablaba de fines de lucro, es decir, se hablaba de los templos. Sí, y después se hablaba de instituciones de enseñanza o culturales. La Constitución habla de eso. Y terminamos que finalmente todas las actividades empezaron a caer dentro de esa exoneración con presunción de constitucionalidad, porque en realidad fueron leyes posteriores a las normas constitucionales que ampliaron esos conceptos. Entonces, ni siquiera es decir, importo la camioneta, bueno, si no tiene fin de lucro la podía tener exenta siempre. No, en realidad solo la podrías tener si está vinculado a algunas cosas muy específicas. Entonces,
esa limitación llega en el 91.
Esa llega en el 91. Después dice, hay otra norma que es que es del año 56, ahí estamos hablando de gobierno de Luis Valle, que dice: declárase que las exoneraciones impositivas establecidas por los artículos 5 y 69 de la Constitución de la República comprenden a todos los tributos, gravámenes o contribuciones que se impongan por el Estado o los municipios, cualquiera sea el nombre o denominación que se les dé, con las siguientes excepciones. Y ahí entre las excepciones, por ejemplo, pone las tasas por servicios públicos. Pero en realidad es una interpretación legal de la Constitución que transformó aquel concepto impuesto a todo tipo de tributo.
Y en todo caso, aclarando eso de las tasas, está dejando firme todo lo demás.
Es lo que estoy diciendo, sí. Obvio, porque si no, no era necesario aclarar que las tasas estaban exentas. Lo que pasa es que entonces iba un religioso a un trámite público y creía que podría tener derecho a no pagar la tasa por el trámite, porque la tasa está vinculada a la persona que recibe el trámite. Entonces, hasta ese nivel, y es lo que después ahora quiero mostrar en algunas consultas a la EGI, cómo alguna gente ha interpretado que efectivamente es una inmunidad divina y que efectivamente ningún tipo de tributo podría alcanzarlos. Porque si no nos explican este tipo de aclaraciones, como dice el sueco...
Y cuando vas a hablar de consultas a la EGI, son consultas públicas que quedan para...
Sí,
que
la EGI tiene un sistema, en general las administraciones tributarias, pero en Uruguay, la EGI, un sistema de consultas que puede ser vinculante, si la respuesta me vincula a mí que hice la pregunta, o puede ser genérica, pregunto sobre tal tema y la EGI responde. Entonces, hay dos consultas que preguntan de forma vinculante, que están referidas justamente a las exoneraciones vinculadas a la religión. Dice, hay una consulta que dice, en forma vinculante sobre el régimen de exoneración e inmunidad impositiva. En realidad la inmunidad impositiva es una interpretación, por eso digo, porque hemos construido, no solo por normas constitucionales, sino claro, por normas legales, una cosa cada vez más amplia. Dice, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 69, es decir, se fundan en el artículo 5 y 69 o se basan en ello, pero terminan preguntando algo que va muchísimo más lejos de lo que dicen los artículos 5 y 69. Entonces, en este caso, en una parte le preguntan, que me importaba señalarlo por esto, pero dice, por parte de una institución religiosa sin fines de lucro que ha adoptado la forma jurídica de asociación civil para la construcción de su primer catedral en el país. Pero entonces pide la exoneración o pregunta la construcción de la catedral, propiamente dicho, los insumos necesarios para la misma, los materiales de construcción, los insumos muebles para la actividad de la religión y la enseñanza, el servicio de construcción, pero llega hasta los seguros de responsabilidad civil. Ahí la deja y le contesta que efectivamente los bienes directamente involucrados a la construcción sí, pero por ejemplo los seguros tienen IVA, y que pretendían no pagarlo. Hay más de una consulta donde las instituciones religiosas dicen, no, el IVA compras que pagamos en la adquisición de, yo qué sé, una botella de agua, no lo debería pagar. Me siguen, volviendo a ese concepto como si la tasa tampoco la quería pagar, que ahí en el gobierno de Luis Valle le dijeron, no, las tasas sí las pagás. Que me devuelvan el IVA, pero en realidad el IVA, como está armada nuestra normativa, el contribuyente es quien vende. O sea, yo no te puedo sacar nada porque tú no sos contribuyente de nada. Estás pagando un IVA que viene, que en teoría, más allá que el efecto económico pueda dar lugar a otras interpretaciones, en teoría quien debe pagarle el impuesto al Estado es el vendedor del agua y no el comprador del agua.
Esto no lo termina logrando, lo que vos decís es que se lo consultan a la DGI porque esto de la inmunidad impositiva se extendió tanto.
Tanto, que entonces empiezan diciendo, exacto, en base a la inmunidad tributaria que dicen los artículos 5 y 69, y la verdad que uno vuelve a leer los artículos 5 y 69, a la luz de hoy, del siglo XXI, dice la inmunidad tributaria no está dada por la Constitución, está dada por normas legales. Y que han ido construyendo y ampliando una exoneración tributaria que nos retrotrae a 1.500.
Bien, como resumen, entonces estamos en una situación,
sí,
que...
Hay otra consulta, sí, que esta es más graciosa, que dice... Más graciosa, quiero decir, con respeto, por supuesto, graciosa en el término de decir cómo efectivamente la interpretación de la inmunidad tributaria llevó a la creencia de que no tienen que pagar ningún tipo de impuesto. Entonces dice, una fundación sin fines de lucro, digamos, que vinculadas a apoyar a sacerdotes de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, dice, de manera de administrar su patrimonio, planea llevar adelante determinada actividad económica que se denomina inversión en capitalización de ganado. Efectivamente, iban a comprar ganado y lo iban a poner en capitalización en un productor. Los sistemas de pastoreo tradicionales que hay en Uruguay de inversión ganadera, sí, claro, que hoy, digamos, son de difusión corriente. Y claro, la actividad era una actividad estrictamente productiva agropecuaria, no tenía nada que ver con la religión, más allá que el sustento de ese o el derivado económico servía de sustento a religiosos. Y entonces la DGI les contesta, en buena interpretación de las normas, de que efectivamente es una actividad autónoma de la actividad religiosa y que por ende está grabada.
No le impiden que lo hagan. Tienes,
por supuesto, dice, tenés que pagar como cualquiera, porque sí, es una actividad empresarial,
como cualquier
cristiano. Exactamente. Lo que digo, más allá de la cuestión técnica, es cómo hay una construcción de que efectivamente había una inmunidad tributaria para todo el ámbito religioso. Entonces, a manera de breve reflexión final, hoy estamos... o se ha ido construyendo o mantenido una creencia, en algunos casos fundadas en normas, en otra una convicción que va más allá de las normas, por eso esta consulta de la DGI, de que efectivamente la cuestión religiosa en sentido amplio no debería pagar impuestos. Ahora, mi reflexión, y que tiene que ver, y por eso hacía referencia a cómo en la discusión de economía política en el 1500... quién pagaba y quién no pagaba, es que los sistemas tributarios vigentes hoy en el mundo moderno, al menos en las democracias occidentales, tienen que ver con gravar manifestaciones de riqueza. Las manifestaciones de riqueza que se dan en bienes, en rentas o en consumos. O sea, pueden ser reales o fictas, pero de alguna manera hay un acto que demuestra una capacidad contributiva. Y ya no es posible que existan impuestos que paguen solo los pobres, como se discutía en 1500. ¿Sí? Decían, todos estos no pueden pagar porque están exentos, porque la Iglesia, estos porque son hijos de algo, y estos porque son territorio franco. Entonces tenemos el problema que un impuesto a la harina la terminan pagando solo los labradores. Eso sería imposible en las sociedades modernas de hoy. Ahora, aún así, claramente, las manifestaciones de riqueza que pueda tener la Iglesia, y vuelvo a decir, sin entrar en la consideración de fin de lucro o no, pero hay bienes, hay patrimonios, hay actividades que generan valor, aún pueden seguir, yo creo que cada vez más están en discusión, aún representen manifestaciones de riqueza evidente. O sea, lo que yo estoy diciendo no es un juicio de valor, son manifestaciones de riqueza evidente. Las propiedades inmuebles que tiene la Iglesia, muchas no son el templo.
Todas las iglesias, en amplio, exactamente.
Muchas no son la catedral o el templo, sino que son bienes y en muchos casos que le generan rendimientos para poder, entre otras cosas, vivir de ese tipo de ingresos. Entonces, ese tipo de manifestaciones de riqueza en el mundo moderno claramente deberían cada vez más ser grabadas.
No toquen nada.
¿Te duele la cabeza o te duele el cuerpo? ¿Buscas rápido y efectivo alivio en un solo comprimido? Probá Dolex Paracetamol. Combate todo tipo de dolor y baja la fiebre. Seguro para tu organismo.
Bien, acá hablan de diferentes cultos, religiones y demás, que es claro, además, y es público, que tienen terrenos, que tienen bienes.
O sea, que tienen emprendimientos productivos en algunos casos.
Compran terrenos.
Vi uno con mis propios ojos, me lo mostró el pastor Dastube cuando lo fui a entrevistar a la comunidad Veraca, y me mostró donde construían tanques para transporte de lácteos en camiones, si yo no recuerdo mal. Eso era un negocio.
Que está bien.
Sí, claro, que crean un valor es, para el sustento de las personas, digamos, de vinculadas al culto. En
la discusión es no es si lo pueden tener eso, que está bárbaro, sino qué carga impositiva tiene, qué inmunidad, como le dicen, impositiva tiene. Acá
dice. Sí, por ejemplo, si en esa no carga impositiva, por ser una actividad bajo el amparo religioso para no pagar impuestos, está compitiendo con ventaja frente a otros emprendimientos que hacen lo mismo.
Exactamente. Porque además yo quiero decir una cosa que a mi juicio es obvia, pero claro, no siempre lo vemos. Los impuestos terminan financiando bienes y servicios públicos de acceso para toda la comunidad, pero también para los religiosos. Los religiosos acceden a la cultura, a la seguridad, a la democracia, a la salud.
A la seguridad social.
Exacto, se van a jubilar. Yo digo, ¿por qué no pagan aportes patronales y hoy que estamos en términos de propuesta de reforma de seguridad social? Los religiosos se van a jubilar. Entonces digo, ¿cuál es el lugar para que no tengan aportes patronales de contribuciones de seguridad social? No lo dice la Constitución, lo dicen después las leyes.
Sí, bueno, hemos hablado en varias columnas de Gustavo que esto pasa, ¿no? Las leyes interpretativas, los remiendos que quedan, además quedan, sí, quedan, sí. Quedan. Gustavo Viñales, placer tenerte por acá.
Bueno,
gracias.
Igual, muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quería confirmarlo con Juan Morales. Me cuenta un oyente desde Alemania, que una oyente banda desde Alemania, que allí te descuentan de tus ingresos para la religión que te declarás. Los ateos, Joel, no nos descuentan nada. Ser ateo tiene sus premios acá. Me está invitando a ir a Alemania, a aprovecharme de esta...
¿Qué sistema?
No imposición, digamos, claro. Porque es eso, ¿no?
Vos declarás una religión y tal, los impuestos de esa religión te hacen solidario con ella porque vos declarás. Pero si sos ateo, ¿de quién vas a pagar impuestos?
¿Cuánto habrá que profesa su fe, pero la oculta? En Uruguay serían todos, tendríamos el 93% ateo.
Con ese condicionamiento habría que ver que empiezan a dar los números sobre filiación religiosa. Recordemos que en Uruguay, de todas formas, la filiación religiosa a instituciones es baja, no tanto por la cantidad de ateos, sino por la cantidad de gente que declara tener algún tipo de creencia religiosa, pero sin filiación con ninguna iglesia.
Bien, acá alguien sugiere, voy a dar datos así general, pero no todo es tan claro que esté pasando, que una iglesia está subdividiendo su terreno, terreno amplio que tiene en un barrio aquí cercano, para aprovechar, yo no sé si lo va a hacer después, no sé si es una suposición del oyente, tiene bastante información, para aprovechar para rentar ese terreno para locales y demás, aprovechando la zona comercial. Y claro, ahí no estaría lo que vos contabas, de tener una obra, un emprendimiento que tiene que ver
económicos,
con fines de lucro, que después va, pero claro, no pagan impuestos. No está mal que utilicen el terreno para generarse sus propios ingresos, porque el terreno es propio, y está bien. El problema es que ya el terreno no paga impuestos y las actividades que están ahí arriba entran en la discusión. Le van a ir a preguntar a la DGI, hey, el localcito comercial que tengo acá, ¿no debería pagar esto, esto y lo otro? Pasa, lo decía Gustavo recién, con las preguntas a la DGI. Cuando hablan, ojo, de las instituciones culturales o los colegios y demás, no tienen por qué ser religiosos.
No, es educativos y culturales en el artículo 69, en el escueto y concreto artículo 69 de la Constitución.
Agrega Diego desde Alemania que si no pagas los impuestos de la religión, porque yo decía, se declaran todos ateos. Dije, ojo, no te dejan casarte por iglesia.
Claro.
Porque no estás afiliado.
Y no pagaste la cuota, maestro.
Qué bien que te
está muy bien el sistema.
Está muy
alemán,
bien eso, me gustó. ¿Verdad? Me gustó, ¿Tenés fe? Bueno, poné fe acá, ¿no? Si le pudieran sacar guita para sufrir, agarrarían hay una cantidad de edificios enormes que están a la vista de todos nosotros, construcciones millonarias, en todo el sentido de la expresión. Que además de que han barrido con algunos lugares culturales, pero eso es culpa de la mala ¿cómo se llama? Gestión cultural, o de la poca capacidad que sí. tenemos los uruguayos.
Sí, se ve parte del capitalismo con el detalle de los impuestos, si quieres.
Claro, lo que pasa es que ahí vienen sin impuestos y logran obras tremendas, que además en algunos casos, cuentan acá, podrían tener en alguna situación algunos fines de lucro, que no está prohibido.
Mm. ¿En esa F que te frenaste fue porque ibas a decir faraónicas?
Por ahí, sí.
Está bien, te frenaste bien.
Sí, quise desbautizarme y en Uruguay no existe esa figura, pero eso es otra cosa, ¿no?
No, no sé si hay eso, si no hay apostasía, ¿no? Ese es el
trámite. La apóstata es la película de sí. Cote de Iroj, ahí aprendí sobre sí, este tema.
Pero la apostasía es una carta que uno le puede enviar a la iglesia para pedirle, digamos, su desafiliación.
Pasás a ser apóstata, pero yo no quiero renunciar a ninguna religión que nunca yo decidí tener, simplemente quiero que me desbauticen y punto. Para que metiste en otro terreno que no tiene que ver con el impositivo.
Pero sentí que el bautismo fue que te mojaron la cabecita y listo.
Claro, lo que pasa es que Virginia dice que quieren que reconozca que nunca fue católica porque cuando todavía no sabes ni hablar, no puedes elegir una religión.
Bueno, vos lo sabés.
Tenés dos opciones. Bancártela, hacer terapia, Virginia, o si querés, un día hablamos un rato y te cuento cómo se procesan estas cosas y qué duro que es. Si querés, te lo proceso.
No toquen nada.
Punto Mío, la forma más fácil y segura de comprar en los Estados Unidos. Crea tu cuenta hoy en www.puntomio.uy y obtén un 20% de descuento en tu primer envío a Uruguay y empezá a comprar. Punto Mío, tu courier de confianza.
La invasión a Ucrania disparó algunos precios, algunos commodities internacionales, ustedes lo saben, el petróleo y el trigo, por ejemplo. Uh-huh. Pero ahora, revisando los precios de la última semana, esto es muy volátil, obviamente, pero Ricardo estuvo revisando y se podría casi decir que estamos a nivel de febrero en esos precios.
Claro, yo lo sigo a diario, en realidad todos los días abro esas cotizaciones, lo sumé a mi ventana de cotización de las monedas. Lo que se puede observar es que hace ya algunas semanas, pero muy acentuado en estos últimos días, los precios del petróleo Brent, futuros del petróleo Brent y la cotización del trigo están instaladas más allá de sus fluctuaciones. Hoy, por ejemplo, es un día de cotización al alza, pero más allá de eso están instaladas en niveles previos al 24 de febrero, que es la fecha de la invasión de Rusia a Ucrania, que generó picos realmente importantes en la cotización del petróleo, más conocido, pero en la cotización del trigo también. Sin embargo, ahora, sin que haya cesado el escenario bélico y de invasión de Rusia en Ucrania, los precios de estos commodities parecen haber ganado relativa estabilidad en los niveles que tenían antes de esta coyuntura. ¿Qué quiere decir esto? Eso. Simplemente no sabemos cómo van a evolucionar a futuro. Sí sabemos que hace ya algunas semanas, casi un mes, la cotización del petróleo y la cotización del trigo está en niveles previos a el 24 de febrero de este año.
Bien, bueno, esto puede variar obviamente, pero hoy se está dando esta situación, se pueden dar muchísimas lecturas,
sí,
¿no? De por qué se da esta situación, una cierta estabilidad. ¿Cómo llamarle estabilidad a una situación que aún es bélica?
Bueno,
¿no?
Pero ya hemos hablado de nueva normalidad en los últimos años. Bueno, quizá de alguna forma el reacomodo de piezas, el reacomodo de expectativas generó esto, un retomar la trayectoria anterior de precios después de unos picos, algunos muy, muy, muy acentuados en los precios de productos que son básicos para el funcionamiento del mundo, como la energía y la alimentación.
No toquen nada.
Bueno, entre desbautizarse y no ser apóstata como quiere el oyente, obviamente, y los impuestos que no pagan y la inmunidad impositiva, quedaron unos cuantos mensajes. Este tiene que ver con algo que contó el Shock al Aire, creo, Fernando, recién, lo de una fábrica de furgones de isopanel, puede ser, que uh-huh. tiene Veraca. A mí me hicieron uno más barato que en otros lados. Mano de obra sin cargo ni aporte, el gran problema de toda empresa, del sector metalúrgico también, nos dice, tenemos un problema con eso porque nos compiten. Claro, estamos mirando solamente lo que no entra a las arcas del Estado, no estamos mirando la competencia que hay en ciertos sectores donde si vos no pagás aporte, evidentemente tenés mucho menos
la
costo.
La posibilidad de ofrecer precios mucho más baratos que la competencia.
Ni que hablar, lo que decía Gustavo también, todo gente que después se debería jubilar y que no están haciendo, ¿no?, los aportes correspondientes que engrosan las arcas de lo que después se paga. Si, por ejemplo, los furgones para camiones de transporte de carnes marca Itaí son hechos ahí y los hacen con los internos sin pagar los impuestos. Acá me están poniendo, todos sabían, todos los que están escribiendo el nombre de la empresa porque están en el mercado, en ese lugar. tienen competencia y tienen el problema, ¿no?, de esa competencia. Y después, sobre mi sugerencia de que acá en Uruguay, mi sugerencia no, mi idea de que en Uruguay todos dirían que son ateos, o el 85% sí, para no pagar, y bueno, está en Alemania, no pasa en Alemania.
No, son luteranos y se quieren casar por iglesia, parece, y ese tipo de cosas, vaya a saber qué otros beneficios hay.
Sí, aparte es cultural, dicen, sí, ¿no? Sí. Así como se suben al ómnibus, nadie los controla y van a pagar igual el boleto, sin control, ni inspector, ni nada, también lo hacen de esa manera.
Sí.
Por suerte no me bautizaron, igual si fuera bautizada, si no creo en nada, no hay que pensar que no creo en eso, y listo. Bueno, está bien, no está bien, lo que pasa es que la oyente quiere...
Claro. Desbautizarse, quiere una compensación.
Me mata de risa después el oyente que generó. Bueno, claro, no quiere ser apóstata, quiere que le diga algún papelito, que yo nunca creí en nada, no sé por qué el agua cayó sobre mí y ahora, no sé, quiero que me sequen aquello que pasó. Es más bravo, ¿no? Porque es un trámite. Hay gente que le dice, bueno, es como una pérdida de tiempo, no vayas por ahí porque vas a perder el tiempo, decir lo que vos pensás, sentís en este momento, o sentiste siempre, desde que tenés uso de la razón, y alcanza. Creo que es un buen consejo. Otro es escuchar a Darwin, la columna viene a continuación.
De 8 a 12, no toquen nada. Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Miren, qué locura, ¿eh? Qué locura, ¿cómo están? Están bajo la tormenta eléctrica, ¿verdad?
Nosotros no, por eso no tenemos aire, Darwin, acá. Bueno, espere, porque la gente va a
entender. Somos el aire, pero nuestros oídos tenemos el tono directo.
Claro, tenemos
aire. Sí, está bien ahí, la hicieron bien ustedes. Sí. A ver, vale la pena ir al estudio, ¿eh? Así cada vez vale más la pena ir al estudio, le estoy diciendo.
Como primer oficinista del país, Darwin.
Soy el primer oficinista del país y no vale de oficina. Está bien eso como oficinista, me parece, pero en algún momento voy a tener que ir.
No, güey, que te lo ríe la gente. A ver, la gente, pero de 6-7 mensajes de hoy y 6-7 de ayer con la antena van derecho al piñe, ¿no? Y
bueno,
que no
tiene sentido.
Sí, que no arregla la antena, sí, claro, parate ahí. Bueno, no, pero parate ahí, quédate ahí tocando la antena. Quédate ahí tocando la antena.
Un poquito más, ahí, abajo.
Ahí, dale, Thor, dale, órale, te pasaste, no, ya está haciendo interferencia de nuevo. Y así, señor, hasta que le encuentre la vuelta y se queda ahí quieto ahí. Hasta, hasta en algún momento, cambia, pone un hijo ahí. La otra vuelta soñé con con los...
Tiene un hijo para ponerlo a agarrar la antena, está bien.
Y sí, tiene como 5, señor. Puah, el otro día... Tengo un amigo que va a tener otro hijo, señor.
¿Otro desde cuánto?
Desde 4 al quinto, señor. Todos varones, señor. Todos varones. ¿Eh? ¿Qué le parece, señor?
No sé qué decir.
Para mí es un peligro, yo le dije. Eso le dije, señor, ¿qué le voy a decir? Le dije, escúchame, estás aumentando las probabilidades del pastado cero.
Claro.
Yo creo que con 5 no te salvás del pastado cero.
Bueno, tenés que ser una anomalía estadística, ¿no?
¿Eh?
Una anomalía estadística.
Sí, o que...
Que se tiene muy optimista.
Bueno, claro, exactamente. No es optimista, ¿no? Habrá ligado más. Yo ni le pregunté.
No se metan eso.
No, claro.
No, pero no ligaron mal tantas veces, ¿no?
No quise ni saber, señor. No quise ni saber. Pero no hay tu tía. Fue el quinto. No, yo en el cuarto ya le había dicho, señor. Le había dicho, pará un poco. Que encima va a ser padre viejo. Este va a salir para Tabacero seguro. Seguro para Tabacero. Ya anda explicándole a los hermanos que en algún momento le van a tener que matar. que lo disfruten y todo, y después
que cuidar, que contener, matar, acompañar, ¿sí? Para que supere la situación.
Bueno, al principio sí, tratar de hacer todo eso, y si no funciona, hay que matarlo. Por eso, hay que prepararse para lo peor, señor. No, no, también hay pasta vacío que se recupera. Sí. Pero hay mucho que... Y la verdad es impresionante, señor. Es una cosa de loco.
Pasta vacío lo utiliza...
Es como jugar una ruleta rusa...
sí, con el material genético de uno.
Exactamente, señor, con espermatozoides. Sí. Es impresionante. Es una ruleta rusa cargada de I. ¿Eh? Claro. ¿Qué I fuerte que tenés? Le decía, ella le decía, tenés la I fuerte.
Tenés la Y mayúscula.
¡Pah! ¿Qué Y? Mierda. Está fuerte esa Y.
Claro, sería la ruleta griega, me gusta.
La ruleta griega. Es mucho mejor eso. 5 hijos varones. Bueno. El séptimo te sale Drag Queen. Eso es lo de menos.
Claro, yo le voy a preguntar si...
Es lo de menos, no pasa
mucho
nada.
Mejor que el patabacero. El
patabacero, sí, mucho mejor, mucho mejor. Drag Queen mucho mejor que el patabacero. Siempre decir, ya cuando juntás Drag Queen y patabacero está fea igual, pero ojalá que no te salga Drag Queen patabacero.
No.
Bueno. Es un lío, es un desastre. ¿No? Pero y es así. No hay vuelta, no hay vuelta. Y le dije, me da una alegría enorme, le dije. Un gran nerviosismo y una ansiedad cuantiosa que trato de tapar con toda esta alegría, ¿verdad? Estoy tratando de sofocar el nerviosismo y la ansiedad con la alegría. Pero qué ansiedad, qué ansiedad me da. Padre viejo, encima padre viejo nunca más, nunca más padre viejo.
Ay, madre,
padre viejo nunca más, nunca más, ya me lo tatué.
Mire, Patricia,
me tatué padre viejo nunca más.
Está bien.
Sí, ¿qué pasó?
Patricia... Tengo 5, Darwin. Los últimos 2 metí gemelos, que vinieron juntos. Por suerte ya crecieron todos y solo me queda el descarriado.
No, claro, uno.
Acá 32, 23, 21, 15, los que llegaron últimos.
Patricia,
el descarriado entonces ya están los 20, por lo menos.
¿Cuál es?
No sé cuál es el descarriado. Le pregunto. Que los gemelos son. Vamos para otro lado. Arriba, 15 claro, los gemelos, 21, 23, 32.
Por eso. A no ser que seas el de 32, sería un caso realmente severo.
El descarreado,
sí.
Que lo tenga ahí
21.
Adentro.
El de 21. Está bien, bueno, está, es una
etapa. El de 21 es el pastabacero. Ahí está, ¿cuál fue? El tercero fue.
El tercero en la línea.
Es una etapa, es una etapa bancaria.
Bueno, el que vio cómo se terminaba su reino con dos que venían juntos. Oh. Ese lo rompió fuerte, porque dijo, estoy bien, me acomodo, los dos más grandes me pegan, todo, pero más o menos voy agarrándole, y cuando quiso acordar, ¿cómo que vienen dos? ¡No!
Claro, es lo que tiene la ruleta griega, Darwin, que a veces sale el tiro, pero no le pega al que lo tiró, sino a otro que está ahí cerca.
Sí, claro, exactamente, señor, el tiro de los cumpleaños de la paloma, señor. La piñata de la paloma, lo que se dice la piñata de la paloma, yo la conozco. No, es una cosa de loco,
¿Cómo es la piñata de la paloma?
No puedo creer que la...
Eso de lo de
no puedo creer, pensé que el oyente iba a discutir con Darwin y empieza, sí, porro.
Sí, solo, claro, no.
Bueno, pero no, esperá, pero no está descarriado.
Sí, está todo. Ese es un desastre. Ese no tiene cómo acomodarlo. Lo que tiene que pensar es sacárselo encima. Eso es lo que tiene que pensar. ¿Cómo hacer si es que usted tiene que irse lejos o si logra que él se vaya lejos?
Ay,
lo mejor es armarle un caminito.
Empezó el liceo ayer.
Un caminito de porro hasta la
mitad. Leve retraso.
Caminito de porro, merca, lata, hasta la mismísima mierda y que se pierda y no vuelva nunca más, ¿entiendes?
La primera lata, 40 kilómetros.
Exactamente, que no vuelva nunca más y se quede por ahí. Y chao, y le póngale, métale 5.000 pesos del bolsillo y tamanana.
O sea, es la cinta transportadora de las drogas esa, no la escalera mecánica.
Exactamente, eso mismo. La cinta transportadora lo deja bien lejos, y bueno, da. Y un día, y no pare nunca más en los semáforos, porque se lo va a encontrar ahí. No pare nunca más, tiene que pasar todos los semáforos en rojo. Qué bien, qué manual para padre que tengo ayer.
Mira, bueno, hay un gente... padre desde Luxemburgo, sí. Diego, son 4. El cuarto nació en febrero, tiene 50 años.
¡Ay, padre viejo! No te salva ni Luxemburgo, no te salva ni el estado luxemburgués. Te salva ahí.
4, 3 varones y la nena, pero la nena ahora decidió ser no binaria. No sé.
Paula. Completo.
Se llama Pax. Completo. No se llama más Paula, dice.
No, están con toda la bobada en Europa, está fortísima. Y tenés que aguantar todo ello, todo, que te vengan con toda esa pavada. Qué
sí, para este está 50 años para el último, 50. Digo, pues febrero, 50 años. Sí, lo tuvo con 50, bueno, 49, el último, ¿no? Que
no, y pedí.
Tremendo, dice Darwin.
Pedí una pensión, hay algo ahí en Luxemburgo te tienen que dar por eso. Andá con eso y escuchá, mirá lo que le estoy dando. Una cantidad de habitantes le trata a Luxemburgo, te tiene que...
No, 50, Joel, tenía 50 cuando vino el último, no 49.
Dan,
Darwin, dan pensiones, dice. Dan. Está pidiendo todo.
Tenés que pedir todo.
Está pidiendo lo que le...
Pedí pensión, vacaciones.
Es un gran socio del Estado de Bienestar.
No, es impresionante.
Europeo.
No, claro, pero estás sosteniendo la pirámide, el reemplazo todo vos solo.
Tiene un buen laburo, dice, si no ni en pedo, pero bueno.
No hay laburo que pague eso. No hay laburo que pague eso, ¿eh? No hay laburo que pague.
Claro, estamos hablando sobre la parte muy importante de eso.
Yo le aplaudo a la gente que lo hace, pero uh-huh. no se justifica por ningún laburo eso. Uh-huh. O sea, ni que seas el dueño de, o sea, Elon Musk, que tiene como 5 también, medio tarado de los hijos también, para ser hijo, tampoco se justifica, señor. No tiene ningún sentido. Bueno, lo que tiene sentido, sí, es un laburo que te puedes ir de tu casa.
Muchas horas.
Marino mercante.
Que claro, camionero, incluso.
Mira esta historia, que
el
historia.
El marino mercante está bien, ahí sí, porque es nieta. El marino mercante.
El problema de otro.
Claro, el problema del pata de bolsa, del que vaya ahí a convivir. Yo no voy a convivir ahí.
¿Qué historia de amor tengo acá? Sí. Porque es alguien que no tiene hijos biológicos.
No.
Se puso en pareja.
Sí.
Su pareja tiene 5.
Ah.
La primera declaración de él me cuenta que fue... Bueno, la de Marcelo fue... Bueno, yo voy a salir contigo, con la madre, no con los hijos. El día del padre y el del niño están todos en mi cama. Tengo 46 y les nenes van de 8 a 21 y están todos conmigo.
¡Ah, no! Claro, pero era loco que se iba a agarrar usted. Se iba a agarrar usted esa viruela del mono. ¿Qué se pensaba que iba?
¡5! ¡Esto es una historia de amor! 5 que no son biológicos y los...
No, tengo la... Pero es como que le diga, yo tengo la viruela del mono. No, pero yo voy a salir contigo, no con tus ronchas. Es que va a salir con la roncha también. ¿Qué te pensás? No se lo puedes sacar.
Es una historia de diseño de mobiliario, más que nada. No sé cómo hacen esas 6 personas para entrar en la cama, ¿no?
Hay mucho cariño. Se ve
hay una situación espantosa de hacinamiento, señor. Es espantoso.
Y bueno, hay muchas familias ensambladas que suman 5 y más, ¿no? 7 acá. 4 yo, que soy Gastón, 3 Analía. Fuimos amigos.
Bueno, pero ahí se juntan entre desahuciados. Ahí lo que están haciendo es juntar las desgracias, señor. Lo que se llama juntar las desgracias. Vamos a mezclar nuestras desgracias. Bueno, dale.
Mi media desgracia.
Exactamente. Eso es ahí. Ya tenés un campo de refugiados. Es lo mismo. Tenés un campo de refugiados de niños ucranianos. ¿Qué te importa? Dale, vení. Uno más para comer. Ahí encima te traen los amigos. Ya, todo. Sí. Cualquier tipo de gente guacho que encuentran por ahí. ¿No? Andan. Que son gigolos o vaya a saber lo que es, señor.
Sí. Darwin, hablando de su manual de para padres y una de sus máximas,
sí.
Nos compartía anoche,
viejo,
anoche
no.
Tarde, digo, no, esta historia le va a gustar. Una foto nos mandó al Telegram, en el centro hay un niño de unos 3-4 años con una bebé recién nacida en sus brazos y al costado de sus padres, y el texto dice: quería compartir con Darwin esta foto desde la maternidad de un nosocomio. Junto con mi esposa trajimos a un segundo niño al mundo y nuestra mayor alegría no es la llegada de Matilde, sino el hecho de habernos ganado ahora el respeto de Darwin.
Porque los padres... Yo le voy a contar una cosa. Esto no es ni siquiera un ejercicio de voluntad, ni tiene una argumentación. O sea, sí tiene una argumentación, pero no es algo... eludible, digamos. No es algo que como padre se pueda esquivar. Pero los padres que tienen más de un hijo no respetan a los padres que tienen un hijo. O sea, no lo respetan completamente. No quiere decir que no lo respeten. Quiere decir que no se lo respeta. ¿Entiendes? Sí. Pero en la completitud del respeto. Lo que es la completitud tiene un hijo solo. ojo.
Disculpame, pero yo a vos del todo no te respeto.
Esa es la presión, perfecto, Ricardo. Disculpame, pero yo a vos no te respeto, se le dice a los que no tienen hijo. A los que tienen, uno, se le dice, disculpame, pero yo a vos del todo te respeto. Ese es más o menos, y ahí se puede retirar, ¿verdad? Y no acceden a una sala de conversaciones que tienen solo los padres que tienen más de un hijo, señor. Hay una sala de conversaciones a la que ustedes no pueden acceder. Se lo estoy hablando a usted ahora, sí, Ricardo, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero no importa, porque tienen otras ventajas. La principal es no haber tenido más de un hijo, señor. La ventaja china, lo que se conoce como la ventaja china.
El N-1 respecto a ese círculo de respeto.
Exactamente, claro. Esa es la ventaja. Y la desventaja es que no se lo respeta, ¿verdad? Que no se lo respeta. En las reuniones de padres, callado, no puedes hablar en las reuniones de padres. ¡Cállate la boca! ¡No tuviste otro, no sabés! No entendés. No sabes lo que es esto. Cuando están en igualdad de condiciones y cuando estás en inferioridad numérica, mami, cuando se dan cuenta que son más que vos.
Dayana lo cuenta que le pasa habitualmente. Es tal cual, dice Darwin. Yo tengo una, o sea, una hija, y una amiga tiene tres. Entonces, cada vez que digo, está complicado mi idea, sale, ¿y vos? Que tenés una.
No hay nada que enfurezca más a una persona, la amiga, a un padre. Que otro, que un padre con uno le diga, no, pacho, que este es mi hijo, está complicado. ¿Qué decís, characa? Y llévate uno, llévate dos de mi casa, dale. No, una cosa que no se puede. Pero está bien igual eso, se convive bien igual, todos nos entendemos. Lo que no hay es que esconderlo. O sí, hay que esconderlo, lo que no hay es que negarlo. Está bien esconderlo, hay que barrerlo para abajo de la alfombra, ¿verdad? Esas diferencias que tenemos de criterio. Pero no hay que negarlo. Yo estoy quedando sordo por ustedes, ¿verdad? Y estúpido. Por suerte ya el camino de la estupidez lo había recorrido en un gran porcentaje, así que no es tanto lo que tengo que actualizar, digamos, ¿no? Que no es tanto el acarray que tengo que hacer de la estupidez. Pero, mamita, que esta descarga, así que sepan a la audiencia, le digo que yo estoy sufriendo lo mismo que ustedes. Exactamente lo mismo que ustedes. La verdad, no entiendo cómo están ustedes ahí. Yo porque es mi trabajo. Pero ustedes estén ahí.
Bueno, muchas gracias a la gente que sigue ahí, sí, a pesar de estas dificultades. Bueno, sí, radio con obstáculos, le estamos planteando.
Un gran agradecimiento, y al mismo tiempo le tengo que decir la frase de Cofana. Digo, Cofana, discúlpame, pero yo a vos no te respeto. Estar escuchando esta tortura.
Bueno, claro. Está la app, gracias, está la web, está el espectador también, digo, para que
zafes. Sí, pueden zafar por un día, escucharlo por
AM. Escúchalo por el espectador, yo porque de mi Wallman no se agarra el espectador, señor.
Ah, no tiene AM. ¿No tiene AM o está roto?
Mi Wallman tiene AM, pero no agarra AM. No sé por qué, agarra solo FM, señor. AM no. Que se supone que es más fácil de agarrar la AM, ¿verdad? Sí. Amplitud, por la amplitud modulada. Uh-huh. A diferencia de la frecuencia modulada, ¿no? Que la frecuencia modulada no se agarra a ningún lado. Sin embargo, no me agarra AM, entonces no me puedo escuchar.
Sí, los que están escuchando por internet, por la web, por la app, dice que están escuchando bien, si es que no es ahí el problema, así que están.
Sí, por la app se escucha bien.
Sí, por la web también.
A eso lo respeto. A los otros los quiero, pero no los respeto. Igual no es obvio, porque uno quiere a muchas personas que no respeta, señor. Si solo quisiera a la persona que respeta, mamita.
Bueno, no sabemos
cómo haría para que a sus hijos, ¿no? Ella, por ejemplo. ¿No?
Perfecto.
Es imposible. Uno lo respeta. Bueno, vamos a la parte del medio.
Vamos a la parte del medio.
Vamos a hablar de carrera, señor. Así, carreras, de carrera.
Pingo.
De carrera, sí. Todas las, 100 metros llano, 200 metros llano. ¿Qué estupidez? Esos son los rayos.
Sí, el año ahí lo tiene.
Parte del medio, para que no incidan más.
Una imbecilidad.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. ¿Con qué va a sorprender Darwin a Hipotético en este día de la niñez? Seguro va a aprovechar el hasta 40% off y 15% extra con Visa. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos, lluvia mediante, ahí estamos, adelante.
Sí, seguimos bajo esta, se llama lluvia de meteoritos, se llama este programa, amigos. Y estamos hablando de un caso, a ver si la gente más o menos está al tanto o no está al tanto. Yo supongo que no, pero al mismo tiempo sí, como casi todas las cosas, ¿verdad? O sea, es como que algo hemos escuchado, pero no sé qué todo. Vamos a tratar de explicar. Sí. Esto es una cosa que salió en el programa, en el donde ahí el programa del show de Variety, del Night Show, el sí. Late Night Show, lo que se conoce como el Late Night Show, sí. De Nacho Álvarez, sí. ¿Verdad? Nuestro compañero de emisora rival que factura para la misma empresa, Nacho Álvarez, ¿verdad?
está bien formulado.
Tan cómica que nos ha dejado nuestro
mecena. Parcialmente bien formulado, sí.
Exactamente. Y entonces dice que la cosa es así, más o menos. Sacan ahí un informe, ¿no?, al aire con una los familiares de uno de una víctima de una bala perdida en La Paloma. ¿Verdad? Que le pega sí. al tipo y lo deja paralítico, sí. Y entonces todo esto, toda esta situación es afrontada por Charles Carrera, que en este momento es senador, pero que en aquel momento era director general de sí. la Secretaría.
El 3 del Ministerio del Interior.
En toda la época Bonomi fue el hombre.
De gran parte, sí.
Ahí está. Bueno, y entonces él lo lleva al hospital policial. Había estado la víctima, estuvo internado 8 meses en el hospital de clínicas, donde Carrera, según el relato del hermano del joven, el Carrera está todo esto es el hermano del joven, ¿verdad? Uh-huh. Que ya no debe ser joven igual, porque ya pasó hace mucho tiempo, esto, hace 10 años. Lo primero es eso, prescribió. Ahora, sigamos. Lo visitó al menos 3, no sé a qué tiempo que prescribe todo. 15 años, ¿no? Deberíamos bajarlo a 10.
Depende del delito,
claro. Para mí deberíamos bajar el tiempo de prescripción.
Ajá.
Y no estamos todos de acuerdo en que ahora los tiempos corren más rápido.
Sí, eso sí.
Y bueno, entonces,
el tiempo de prescripción también.
El tiempo de prescripción tiene que irse más rápido también.
Pero, sí, no, creo
tenemos que adecuar todo a la velocidad de los tiempos actuales.
Está, ¿sí? Está vinculada la prescripción con las penas, creo que máximas, de los delitos.
Ah, está bien.
Es una fracción de las penas máximas de los delitos. Creo que funciona.
No, sería lógico. Pasa que se fue desarmando tanto de la proporcionalidad de los delitos con las modificaciones del Código Penal que
puede ser cualquier cosa. Y cuando estiras una pena, se te estira la
claro, por eso.
Parece que lo visitó ahí en el hospital de clínica y en una de las visitas le planteó que podría al ayudarlo llevándolo al trasladándolo al hospital de policía, ¿está? Para la fisioterapia, no sé cuánto. Y dice que el hombre no era funcionario ni familiar de policía, pero igual Carrera gestionó que recibiera el tratamiento ingresándolo como su ayudante, ¿está? Y entonces, y ahí Carrera le daba 20.000 pesos en ticket de alimentación también cada mes, y estuvo 3 años ahí el joven. Y entonces después viene todo un diálogo que está grabado, porque lo fueron a ver la madre y el hermano del joven a Carrera al Ministerio del Interior y graban ese diálogo, ¿verdad? Y eso es ahí es donde aparece Nacho Álvarez. Uh-huh. No en la reunión del Ministerio del Interior, sino en la en el como destinatario de los diálogos grabados, ¿verdad? Que es todos saben a quién hay que llevarle. Ya funciona como una amenaza y es muy lindo porque en el diálogo grabado aparece la amenaza de yo se lo voy a hacer, porque le dice, porque está Nacho Álvarez esperando, está el Partido Colorado, está el Partido Nacional, está Nacho Álvarez esperando, le dice el hermano, y ahí es donde Carrera reacciona llevándole un poco de vivo ahí, digamos, ¿no? Pelleteándole un poco, le dice, está nervioso, no sé qué, okay, a ver, te vas a cagar y no sé cuánto, bueno, está ahí, le dice todo, una cantidad de cosas que salen en el audio, que después podemos llegar a repasar, pero más o menos la historia es esa. ¿Quedó claro o no se entendió nada, señor? Ah, porque todo esto, a todo esto, la bala perdida, sí, era una bala perdida de un cumpleaños, señor. Del cumpleaños de un subcomisario. de la paloma, señor, ¿entiende? Porque hay dos versiones, una es que era en una, que ellos estaban enfrente de una casa donde se estaba celebrando el cumpleaños, y otra es que ese cumpleaños se celebró en la comisaría, y que ellos vivían enfrente de la comisaría, que el muchacho que salió dañado, la víctima, digamos, vivía enfrente de la comisaría, lo cual sería una jugarreta peor todavía del destino, ¿verdad? Pero bueno, es una piñata que salió mal, digamos, ¿no? Una piñata, en los cumpleaños de policía se estila eso, la piñata, no hay palo para la piñata, es a los tiros, digamos, ¿no? Y bueno, y una bala con los ojos vendados, lógicamente, ¿no? Como otra piñata. En esa parte es lo mismo que la piñata, lo que pasa es que lo que cambia es la herramienta, ¿verdad? O no, usted dice fueron los títeres. ¿Son los títeres los que se disparan? ¿En qué momento es que se tiran tiros en los cumpleaños de policía?
No, bueno, pues
hay que saberlo para irse.
No debe haber un momento estipulado, supongo que el alcohol hace lo suyo, alguna...
Sí, claro, el efecto Zapata, lo que se genera, el efecto Viva Zapata. Así se conoce, señor. ¿Qué es eso? Después de que... ¡Viva Zapata! Y empezar a tirar tiros para el techo, digamos, ¿no? Pero bueno, uno salió mal, no sé qué, todo. Entonces, esta es la situación. ¿Está? Esta situación se generó un escándalo que yo voy a sumarle a ese escándalo diciendo que allí a prima Facio, a prima Juan Carlos Facio, yo para mí no veo dónde está la mala actuación de nadie.
Ajá. Bien,
a ver, sí. Sería un gran papa porque lo voy a absolver a todas las partes. Ni de la familia de la víctima, ni de Carrera, ni de Nacho Álvarez, es un ley Nacho que puso un audio grabado y no sé qué y sacó esto de la cosa esta no investigación, digamos. ¿Entiendes? Que vino hacia él. Pero están todos justificados, me parece excepcional, señor. Veo sí que está un poquito corrida de la normativa y de la lo institucional, digamos. No soy un necio. Lo veo. Pero lo que no veo es que eso esté mal.
¿Hay un viento?
Sí, porque creo es una solución de partes. Civilizada, con momentos difíciles, tensos.
Las hay siempre.
Claro, lógico, por eso con vaivenes, en algún momento estaban todos de acuerdo, en otro momento pasan a desacordar en algunos puntos, pero todos logran más o menos responder a sus intereses sin la participación oficial del ogro filantrópico, ¿verdad? Como le decía Octavio Paz al Estado, que... O sea, se lo muerde un poquitito, se le usa un rinconcito, ¿entiendes? Pero no se lo hace participar de manera oficial, que una vez que entra de manera oficial es todo muy lento, es pesado, es más doloroso, es hasta más asfixiante, señor. Bueno, acá las personas, los individuos, resuelven sus problemas como gentes civilizadas.
Hablando se entiende la gente.
Unos son parte del Estado y lo hacen valer. Otros son parte del núcleo final de la víctima y lo hacen valer. Otros son parte de la prensa y, consiguen dos o tres sponsors de postrecito más para su programa después de esto, me imagino. ¿Me entiendes?
Sí.
Es toda una forma de ir construyendo algo a partir de una gran desgracia.
Sí, sí,
o sea, ¿quién está mal acá? ¿Quién está mal acá? La vida está mal, señor. El azar. Tiene un comportamiento espantoso, mezquino, innecesario, señor. Todos los demás reaccionan ante una necesidad. Al menos que estemos persiguiendo el magurnismo. Al menos que lo que nos interese sea, nuestro mayor interés como sociedad sea desterrar el magurnismo. Bueno, para mí eso deberíamos cuidarlo, no desterrarlo, ¿verdad?
Sí. Me llamó la atención en una nota de prensa que vi esta mañana que en la lista de apoyos que surgieron a Charles Carrera en esta situación hay un diputado del MPP que yo no tenía en el mapa que se llama Oscar Amigo.
Ah, es como un hijo. viejo que encontró en la calle Magurno, señor. ¿Y cómo le hubiera puesto? Oscar Amigo.
Oscar Amigo, se llama. No le tenía, diputado por Canelones.
Y bueno, ese es el hombre, diputado por Canelones. Donde está el magurnista que se apronta, se afila para ser el próximo presidente de todos los uruguayos, señor. Que es Orsi, uh-huh. ¿Verdad? Y que destacó el magurnismo que había en toda esta actitud de Carrera.
Sí, ¿no? Sí, salió, es el principal nombre que sale a respaldar a Carrera.
Claro, cuando se trata de un tema humanitario, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Humanidad, señor. ¿Qué es lo que tiene el magurnismo? Humanidad, señor. No dudes, compañero, estás en la senda correcta. ¿Eh? Cuando Iserpaj y el sur te plantean, esa parte no es tan magurnista, la parte esa como que él invoca
es el neo.
Ongs, él invoca Ongs y le parece que se antiguan cualquier acción. Esa parte Maguno no tenía esa inseguridad. No tenía eso, sabe lo que es inseguridad. No está inseguro, Yamandú, no es inseguro. Si está bien, está bien. No necesita que venga Serpaj y el sur Hashush Anerp Onahpu. No necesita todo eso. Que te plantean sobre una cuestión tan jodida. Cuando te mueve eso y le encontrás la urgente salida, no dudes, compañero, estás en la senda correctida. Digo, lo estoy tratando de hacer rimar, ¿verdad? Porque parece una especie de poema de Mario Benedetti, sí. Mario Magurno Benedetti, señor, de el Benedetti de los amigos de Magurno. Un poema de Oscar Amigo, seguramente.
No dudes, Charles.
No dudes, Charles. Bueno, estás en la cena correcta. Bueno, y eso es lo que me parece que a mí me reconforta. Y tengo que decirlo bien claro, señor. Yo no veo que esté mal ninguna de las partes. Ninguna de las partes está mal, señor. A menos que, insisto, estemos en esta especie de casa de macartismo magurnista. Macagurnista. ¿Entiende? Que estemos en esta casa de brujas de Oscar. De brujo.
Eso sería lo reprochable para usted.
Totalmente. Sí. Esa es la parte de lo reprochable para mí. No, y la parte en que no se protegen entre ellos, de vuelta. Uh-huh. La parte que no se protege entre ellos, que arman un escándalo de una situación en la que en realidad uno acomodó, no sé cuál, y ahora todos dicen, ay, esto es un enchastre y no sé qué, y empiezan con todo ese tire y afloje que no le hace bien, es un espectáculo que no le hace bien a la clase política. Digamos, ¿verdad? A esa raza, esa especie que ya ha perdido
cualquier instinto de autoconservación.
Exactamente. Bueno, entonces, para mí, la gente de bien, amigos de la víctima y de los amigos del comisario, que fueron a festejar el cumpleaños de la comisaría, o sea, tiene que ser amigo de los amigos de todos los amigos de los amigos, y amigo de la madre de los amigos de la víctima también. Y bueno, y me parece que en ese sentido todo cierra, ¿verdad? Tal como se escucha en el audio, siempre recomendamos al afectado llevar adelante el proceso judicial correspondiente. Como también se escucha en el audio, y quiero ser enfático en esto, no accedo a ningún tipo de chantaje, dijo Charles Carrera. Lo que en este caso quiere decir, no me dejo manejar los términos de la extorsión. Y está bien eso. Está bien, no deja que lo maneje otro, lo termino la extorsión. Extorsión humanitaria. Siempre dentro de
no, sí,
la...
Esa figura de...
Creo que no.
¡Ay, cómo no! ¡Cómo no! El Mides tiene un poco de eso. De extorsión humanitaria. ¿Cómo? Sí, yo te doy una taza de sopa, pero vení para el refugio, no te quedes acá, ¿entiendes?
Hay extorsión humanitaria.
Sí, yo te doy la asignación, cosa, pero mandalo guacho a la escuela, si no mandalo guacho a la escuela no te lo doy. Cuando uno le pone reglas, y bueno, en algún punto está haciendo una extorsión humanitaria.
Pueden dulcificar diciéndole contraprestaciones.
Eso, claro, está bien, sí, contraprestaciones. ¿Qué es eso? Extorsión humanitaria, señor. Bueno, sí, está bien, te agarramos acá en el campo de refugiados. Pero no puedes escuchar la música alto. Bueno, entonces, señor, muy bien. Yo diría que la forma más precisa de llamarle a esto que se escuchan los audios es no es que no accedo a ningún chantaje. O sea, no accedo a ningún chantaje que me proponga el otro. En ese caso. Y en todo caso es que no se deja llevar de vivo. Porque en la... ¿Qué pasa? En los audios lo que se escucha es que cuando le dice no, porque yo estoy acá, no sé cuánto, le dice uno, el hermano, ¿no? Le dice, y entonces fíjate que mirá que acá está esperando el Partido Nacional, está esperando el Partido Colorado, está esperando a Nacho Álvarez, no sé qué, le dice. Sí. Y ahí, Carrera, dice, le dice, vos si estás nervioso te vas acá tranquilamente y no me jodas más. Estoy leyendo, ¿verdad? Pero yo la llamé a tu madre para ver si le podemos dar una mano. Si está nervioso, te mando a cagar, hermano. Porque yo llamé acá para ver si le puedo dar una mano porque me interesa lo humano. Lo demás no me interesa. Magurnismo explícito. Es como una porno de magurno. Es espectacular. Pues aparte está todo el magurnismo acá, porque está el sistema de salud, está, ¿entiendes? Está, está esa cosa de que yo te hago entrar, tranquilo, yo te hago entrar. No, pero no sé, yo te hago entrar, dale, dale, esto es de yo te hago entrar.
¿La sala exclusiva para vos solo?
Dale. Exacto, esto es de yo te hago entrar, bueno. Ya le digo, todo a partir de una desgracia, ¿no? Gente racionando a partir de una desgracia que se generó. Y cuidando las instituciones. ¿Cómo se cuidan las instituciones? Que no se enteren las instituciones. La mejor manera de cuidar las instituciones es que las instituciones no se enteren. ¿Cómo cuida uno a su madre que no se entere? ¿Cómo cuida uno a su mujer? Que no se entere, no le digan a mi mujer, ¿cómo se llama este paso? No le digan a mi mujer, no, porque pues, la estoy cuidando, señor, la estoy cuidando. ¿Eh? ¿Cómo cuida uno a sus hijos?
Sí, le oculta cosas.
Le oculta cosas, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se cuidan las instituciones? Ah, sí, remangándolas un poquito, ¿eh? La remanga, ¿eh? No estos silencios que no sé si son del todo. Está lindo, está refrescante.
Se lo deja correr al concepto, está bien.
Está firme, está sólido.
Me quedé reflexionando sobre el bien todo. Claro,
y lo único que me hace ruido. ¿Quién te está dando la mano con los tickets y todo? ¿Quién te está dando la mano con los tickets y todo? Están recibiendo la mejor atención. ¿Qué te venís atrevido acá conmigo? ¡Ubicate! Le dice. No lo tenía así acá, ¿eh? Me gusta cómo lo apuró.
Vale, lo que pasa es que años adentro del Ministerio del Interior, imagino que...
No tenía tantos.
Bueno, claro, me interesa, estaba recién novito.
Pero me gusta.
Pero se quedó muchos.
Me gusta cómo lo apuró, ¿eh? Me gusta. Está bien, ¿eh? Lo apuró lindo, ¿eh? ¿Eh? Humanismo, conveniencia de las instituciones, conveniencia de las partes, conjugado todo en una misma causa, hija de la desgracia y el azar envenenado, señor. Y me gusta la capacidad. Sí,
igual ahí me hace un poquito de ruido, justo me hace ruido la
no, a mí me hace un poquito de ruido, no, a mí hace muchísimo ruido. Yo me estoy haciendo mierda del ruido de las orejas, este. Perdón, es la antena, mijo. Claro, sí. Es la antena lo que
claro,
está.
Claro, me hace ruido la antena, está perfecto. ¿Qué es ahí? Sigue.
No, diga.
No, que usted habla mucho del azar, está bien. Igual. Yo no cuento con toda la información, reconozco, pero me parece que acá hay alguien que utiliza un arma, sea reglamento o no reglamento, de una forma absolutamente anormal, impropia, anormal. O sea, no es tanto azar. O sea, si uno anda a los tiros, puede originar ciertas cosas que no es lo mismo que, no sé, el azar, justo que le caiga un rayo, ¿entiendes? Que te caigan rayos el azar.
Claro. No, ahí hay un riesgo inducido por la conducta humana.
Sí,
ahí.
Bueno, que te cae una bala, alguien la tiene que haber disparado.
Bueno, pues ahí hay una... no es azar, eso es alguien que no maneja...
Una persona a la que la sociedad le entregó el arma haciendo confianza en que va a ser un uso profesional y razonable de la misma.
Solamente esa parte.
Pero igual era un cumpleaños. Tampoco sé si el Estado iba a pagar por esto.
No, está bien, pero no anden a los tiros.
Claro, por eso, pero iba a pagar toda una persona, ¿entiendes? Supongo ayer que esa persona iba presa, no sé cuánto.
No, está bien.
Pero eso no generaba ningún tipo de ventaja o contención para las víctimas.
Está bien lo que
no,
dicen.
Si esto lo ponía en la lupa de las instituciones, la víctima no iban a recibir casi contención.
En cambio,
en este caso, se corrió un poquito, se remangó un poquito a las instituciones y se generó un sistema más acolchonado y humanitario. Y entonces, ¿por qué está mal? ¿Y por qué está mal? Está un poco de vivo. El hermano está un poco de vivo también. Va a ir y dice, está un poco de vivo, señor, está de vivo. ¿Qué va a hacer? Está de vivo. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Entiendes? Le toca el botón ahí de la consecuencia no deseada, lo que sería el botón de la consecuencia, la roncha de la consecuencia no deseada, ¿no? Le toca ahí, y ahí es cuando salta Carrera, señor. Le describe quiénes están de hecho, escuchar el testimonio del caso, y bueno, escucha a Nacho Álvarez. Es increíble, además, y Nacho Álvarez, ¿cómo no lo va a pasar esto? Si el nombre lo nombran a él, señor. Si es una profecía autocumplida, no lo vas a pasar, no lo vas a hacer un informe, mirá, la mirá todo,
casi una obligación.
Ah, me voy a homenajear, y está mal Nacho Álvarez, y está mal, y Nacho Hobbs, está mal también, por ir a tocar ahí, a tocar,
ya no está mal, ya no está más Hobbs.
Bala perdida.
Pero qué cosa, no está mezclando todo, música.
¿Qué masa? Que me llamen el bala perdida. Y bueno, está mal. No, la vida está mal. ¿Está mal por haber agarrado eso que le dio Carrera? No, ¿cómo va a estar mal, señor? No, ¿cómo va a estar mal? ¿Y está mal el hermano por haber ido ahí un poco de vivo? Y no está mal. Ya le digo, la situación un poco la merita. Bueno, tratá de sacar lo más que pueda, porque es horrible lo que te pasó, todo lo que... Y el otro le dice, bueno, a ver, no está vivo, que no sé cuánto. Está mal que sobre reacciones ante ya le digo, no está mal. Yo estoy orgulloso de todo esto. Orgulloso de ser uruguayo.
Del accionar de las personas que están en las instituciones, de las
sí,
que no están,
orgulloso,
de las víctimas.
Orgulloso de todo. Está. Menos Serpaji y el Sur, que me parece que no tenían pito que tocar acá. Y Pereira dijo que no iban a dictaminar, el Fernando Pereira dijo, le preguntaron al mediodía, qué le parecía, y dice, nosotros no vamos a dejar llevar por el ritmo que exigen las redes, vamos a estudiar el caso, no sé qué, no sé cuándo, y 15 minutos después salió el chaste, digamos más o menos, respaldó absolutamente a los 20 minutos la mesa, respaldó absolutamente la actitud de Carrera, señor. A la Carrera. Y después dice, Bianchi dijo que cuando hay que hacerse cargo, no sé qué, no entiendo de qué. Y este que la impactó de verdad, dice la noticia. No, la que impactó de verdad fue la bala. Y dice que no le sorprende nada del MPP. A mí no me sorprende esta conexión subterránea con el magurnismo del MPP. Eso no me sorprende. No es que no me sorprenda nada. Hay cosas que me sorprenden. Si mañana el MPP manda un cohete a la luna, me sorprende. Me sorprendería. Pero esto, a mí hay cosas que me sorprenden del MPP. Esto no, porque está vinculado a este hilo mágico e invisible que hay entre el MPP y el magurnismo, señor, y los cabildantes posteriormente. ¿Verdad? Es un hilo que sigue dando vuelta. Y dice, y acusó de haber montado un ministerio del interior paralelo durante al MPP. Ya no le voy a dar.
¿Cómo paralelo? No era el ministerio del interior.
Claro, exactamente.
Se pasó de rosca, era el de economía en todo caso, paralelo.
Exacto, pero además quedó paralítico el muchacho, pero no es un ministerio que le armaron para él, y tampoco digamos Lelo. Porque me parece una falta de respeto, finalmente. Así que...
Eso quedó de lo que pasó en el Ministerio de Economía, cuando se llevaron al 2, al 3, para el Poder Ejecutivo,
Bueno, y esto todo me hace pensar que tenemos que volver al día del magurnismo, para que la gente pueda entender esto, porque yo veo que todos están reaccionando de manera escandalizada, señor, de un lado y del otro, y se gritan barbaridades, no sé cuánto, y si hubiera un día del magurnismo, me parece que esto se entendería mucho mejor, y sería una buena forma de reconciliación colectiva, ¿verdad?
Uh-huh. Está bien la pregunta de Joel acá.
No. ¿Cuál es la pregunta? No escuché.
¿Cómo sería ese día?
Porque escuché esto. ¿Cómo sería?
Sí, yo no le vocalicé bien arriba de ese ruido, es tremendo. ¿Cómo sería ese día del magurnismo? Porque a mí me gustaría
¿cómo
eso.
¿Cómo sería un día de amigos de los amigos?
Sí, me gustaría para
un día donde, puede ser como el día del patrimonio, ¿entiendes? Puede ir a visitar la Fundación BTV, pueda visitar. Si le hubiera puesto fundación, yo no sé por qué no le puso fundación, Paco. Para mí ahí le...
Pero estaba gastado de la fundación, me parece. ¿Eh?
Fundación BTV, señor. ¿Cómo no? Fundación BTV, ¿sabe lo que es? Pero escúchame, no hubiera pagado un impuesto, claro. Menos impuesto.
Institución
todavía.
Cultural.
Igual no pagó, pero no hubiera pagado menos. ni el IVA. Ni el IVA, BTV. Y si te ves, ¿qué fundación es que pusiste? Poné, prendé. Prende, mirá, ¿qué ves ahí? ¿No es una fundación? ¿Vos decís que no es una fundación? Mirá, bueno, esperá al próximo programa y me decís si no es una fundación. ¿Una fundación, señor? 24 horas de fundación. Señor, y me parece que nos ahorramos y todo y hubiera ganado más en simpatía, señor. Y bueno, Maguno, el Cachete Esper. ¿Verdad? Uh-huh. Tuve una cantidad de cosas, puede el día del canillita, todo, de las cosas de los canillitas, todo eso, señor. Uh-huh.
O sea, que se le descuente el IVA, por ejemplo, a todo aquel pago que sea invitando un amigo, una comida, por ejemplo.
Ah, es lindísimo eso, señor. Eso es lindo, lindísimo. Amigo de los amigos, exacto, señor, amigo de los amigos. Bueno, gente que eso, que va y le consigue algo a un amigo, le consigue algo bueno. Las instituciones, se apagan las instituciones durante ese día.
Vibran las personas.
Exacto, exactamente. Y todo es de persona a persona y todo es yo te hago entrar. Gente que está prohibido entrar, en realidad está permitido entrar a todos los lugares, puedes entrar a todos los lugares si entras con alguien. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Puedes entrar a cualquier lugar, todo igual, un quirófano, todo, pero te hace entrar alguien.
De túnica.
Exacto, de túnica. Toda la gente de túnica te puede hacer entrar a cualquier lugar. ¿Qué le parece?
Es muy lindo.
El día del Maunimo.
Puede colaborar Alejandra, que dice que su madre trabajó muchos años ahí de auxiliar de servicio y sabe lo que era ser amigo y estar acomodado y que no te toquen y con poco esfuerzo pasar. Claro, yo imagino que se puede poner esto como con una cruz roja.
No, con mucho esfuerzo, señor, mucho esfuerzo.
Con poco esfuerzo, pasaron por arriba a la hora de trabajar sobre las que trabajaban más. Le cuenta a la hija de una auxiliar de servicio de muchos años, ¿no?
Pero no le creas a tu madre, es de resentida, te dijo, no te preocupes. No, está bien que sea resentida, es parte del ser nacional, somos todos resentidos acá en este país, pero no, eso es de resentimiento, no. Los vaquebolistas que fueron a entendiendo, lo hicieron porque jugaban bien. O sea, hacían el esfuerzo, no era ahí, en ese lugar, pero era en otro lugar que lo hacían, ¿entiendes? No. Y así que, otra cosa. Sabían que el mar no se nos da, ¿no?
Sí, usted lo
dice. ¿Y sabían que López Mena se hizo millennial? ¿Eso lo sabían?
¿Cómo?
¿Qué es eso?
¿Cómo hizo?
Dice que Buquebus planteó que el dique Maguá, ante la situación del dique Maguá, planteó su malestar al gobierno por sentirse desplazado en sus iniciativas. Se hizo milenia. me siento mal porque me desplazaron. No sé qué. ¿Qué te pasa, López Mena? ¿Eh?
Es
Loop Millennial. ¿Qué es eso? No solo López Mena. Loop es Millennials. ¿Qué te me siento desplazado. Sí. Ay, se siente mal porque no. Dale, López Mena, sentate ahí y amenazá. Yo qué sé. No sé, me parece, ¿no? ¿Está mal?
Otro que necesita una actualización del día.
Sí. Claro, del maunismo, señor, al final. Y está, se siente mal, dice, porque como que le están dando vida a otros argentinos, me parece, que los argentinos que vienen a hacerse los uruguayos siempre se les quedan con todo a ustedes. Eso más o menos dice, señor. Eso le dice, ustedes siempre comen, si hay un argentino se hace el uruguayo.
Le terminan dando el dulce de leche en la boca.
Le dan todo el dulce de leche en la boquita. Ah, qué bien que son ustedes, son crack ustedes para eso. Dice, y bueno, Juan Carlos, ¿qué querés? Dale. Dice que se lo hizo saber, Juan Carlos López Mena se lo hizo saber, dice, al ministro de Transporte José Luis Falero, en una reunión semanas atrás, según aseguraron el observador fuente de la empresa, que Buquebú dice sorpresa y malestar por sentirse desoído y desplazado de sus iniciativas en el dique Maguá. Sorpresa y malestar por sentirse desoído. Ay, no me escucha, no me escucha. Callate, milenial. ¿Qué?
Es en milenio. Términos felicitaciones y negocios, Darwin. No es en términos.
No me escuchan. Ay, no me escuchan, no me escuchan, me desplazan. Dale, viejo milenio, dale. Pegá un golpe en la mesa ahí, sentate fuerte, dale. ¿Qué pasó?
Creo que está hablando de términos de licitaciones.
Pero tirale el barco encima, dale, tirale el barco encima.
Está hablando de términos de licitaciones, lobby política, algo que no le funcionó, evidentemente, en este caso del dique Maguay, está reclamando.
Sí, pero es siempre para tus hijos, eso ya, Juan Carlos, no jodas, dale. La tuya ya está. Y entonces eso dice que no, que él quería meterse ahí en el dique Maguay, señor. Y,
sí, sí, bueno, ya quiso.
Y que
antes,
está medio difícil, el ministerio le dijeron. Porque, ¿qué pasó? Les pidió la información pública relativa al proyecto de iniciativa privada a realizarse en el dique Maguá. Y la respuesta de la ejecutiva fue que esa data aún se está recabando.
dice Juan Carlos.
Claro, a mí con un puente. ¿Me querés puentear a mí? ¡Me querés puentear a mí! ¡Que pasó gente de un lado al otro! ¡Hice un imperio pasando gente de un lado al otro! ¡Y me querés puentear, justamente! ¡Ah, es increíble, señor!
¡Qué corte de pelo me mandaron que tiene López Millennial, dice,
¿qué?
¿Tiene un corte de pelo nuevo, lo vio?
No.
Todo un desflecado.
¿Cómo hizo para cortarse el pelo?
Muy moderno.
Bueno, ahí lo tiene.
¿Cómo hizo? ¡Ah, me encanta López Mera! También va a estar en el día del magunismo. Sí, claro. Bueno, te hace entrar. Te hace entrar a Buquebú.
Wow.
Y te hace entrar a Argentina.
¿Lo viste, Ricardo? ¿Qué?
Y te hace entrar a Argentina sin papeles.
Es como un corte de taza, pero la taza es de cartón, pelo, ¿no?
Sí, es raro.
López Millennial. ¿Qué pasó con López Millennial? Sí. Vos, López Millennial, tranquilo, viejo, tranquilo que va a estar lo tuyo. Ya sale lo tuyo. No, el que se quiere presentar, dice, pero ya la perdió esa licitación, porque la licitación la van a ganar los que lleven el proyecto. Que es Berkes, y se incorporó la multinacional Corporación América, señor. A Berkes, vivo Berkes, no sé ni quién es Berkes, pero bueno, vivo, sí, no sé. Porque es la que gestiona, Corporación América, la que gestiona los aeropuertos de Carrasco y la Laguna del Sauce, y recientemente recibió la gestión de los 6 aeropuertos del interior. Son los que quieren aeropuertos y ya ganan. Olvídate, López Millennial, no tenemos chance, Juan Carlos. Vamos a ver qué sacamos, pero está bien eso, nos hacemos los enojados. No así igual, no con que somos desoídos y desplazados, eso no, eso es Millennial, Juan Carlos. Pero no hay chance, porque estos son los que ganan las licitaciones. Ganaron las licitaciones, perdieron las licitaciones esas que se ganaron los 6 aeropuertos. ¿Y qué van a hacer? Van a ganar licitaciones de acá a 20 años, me imagino. Ese era más o menos ese gesto de compromiso. No se devuelve solo en casinos, ¿verdad, amigos? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Imaginamos que eso va a ser lo que suceda. Y bueno, y entonces dice que está, que falló, le dijo, no, igual Buquebú va a seguir operando normalmente. Aunque esté en el dique Maguá, no sé cuánto, y el puerto, porque lo que quieren es cambiar el puerto
de pasajeros para el dique Maguá.
Sí, claro, tener solo un puerto de pasajeros, solo pasajeros, digamos, ¿eh? Y no, que no coincida con el puerto.
Sí, que es un poco ahí, queda como raro el puerto.
Y no tiene mucho sentido, ¿no? Que baje.
Si hay otra posibilidad, no tiene sentido. Si no tuvieras otra posibilidad, capaz que sí, pero.
Sí, sí.
Es un ingreso, además, porque si ingresa, se ingresa como al puerto, es por la primera entrada ahí al lado de aduana, pero si ingresa como al puerto para entrar a Buquebus, es muy rara esa entrada que tiene.
Y bueno, y entonces, porque en el 2018 a él se le escapó por poquito, además. Casi la mete, señor.
Sí, fue llevado al Parlamento.
Claro, claro, tuvo.
Se calcó adentro el Frente Amplio.
Media aprobación, señor, sí, vale eso. El Toto Rossi, tremendo magurnista. Tremendo magurnista de alma, se lo había hecho pasar el Toto Rossi. El Toto Rossi te hace pasar también, es de lo que te hace pasar. Te hace pasar.
No tiene túnica, pero te hace pasar.
Te hace pasar, no te hace pasar el doctor Rossi. Y bueno, y entonces y dice que. ¿Te acuerdas que aquella vez había dicho en Uruguay hacen esfuerzo para ser pobre?
Argentina.
Muy bueno.
Estaba mejor ahí.
Está bien, la metió ella. Ella la metió bien.
Fue un movimiento de vecino.
Eso me gusta mucho más que el. Ay, no, no sentimos desplazados y no sé cuánto, que evidentemente López Milenio... ¡Oh, se arregló! ¡Hola!
¡Hola, Darwin!
¡Hola!
¿Los escucha bien?
¡Bien!
¡Ah, qué
no,
lindo!
No, ya no, ya no, ya no.
Ah,
ya,
no, ya, fue ya, un instante.
Sí, fue más...
Bueno, pero hay esperanza.
Un magurnismo óptico, señor. Un ilusionismo magurnista óptico. Sí. Bueno, amigo, auditivo.
Vamos, esperemos que para mañana lo podamos recibir con un sonido limpio.
¿Quieren hablar de la polémica de los suicidios?
No, al menos hasta ahora. No, no, Darwin, de ninguna manera.
No quiere
nada. No, no, se notó.
Ahora no.
Pero hay que hablar más.
Bueno.
Sí, bueno. Sí. De salud mental, sí, es que
hay que hablar, no, hay que hablar,
que no
más
de los suicidios. Que no sea, bueno, eso, salud mental engloba todo, ¿no?
Hay que hablar más.
Sí, 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 eso se escuchó. Hay fritura, hay chulo.
Lo espero
mañana. Hoy no
hay
el tiempo. Hasta mañana.
No toquen nada.
Más temprano aquí No Toca Nada, Gustavo Viñales y una columna sobre los impuestos y la iglesia, no, y las iglesias, no, y las religiones. Claro. Porque si vamos del artículo 5 y 69 de la religión...
Constitución.
De la Constitución.
Sí.
Con sus sucesivas ampliaciones, sí. me salió ahí. Se declara exento de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones. O sea que es los impuestos y las religiones, podríamos decir. Pero el artículo 69 agrega enseñanzas privadas, instituciones de enseñanza privada y culturales. O sea que es impuestos, religiones, instituciones de enseñanza privada y culturales. Claro. Con sucesivas leyes se fue ampliando tanto lo que tiene que ver con lo religioso, desde aquel bien inicial que supuestamente, como decía Ricardo, era
los
el edificio.
Templos consagrados al culto.
Claro, ¿sí? Un edificio, casi todo lo que se hace ahí y alrededores. Y el artículo 69 también fue ampliando mucho lo cultural, lo deportivo, entró todo, también de las instituciones y sus diversas acciones. En un momento, en el 91, se tuvo que limitar un poco, algo decía un poco en serio, un poco en broma también. Me gustaba venir, decía, bueno, empezaron a importar una camioneta para hacer fletes. Eso no es que hubo un caso de
no,
eso.
No, pero fue una forma de ejemplificar.
Claro, sí. Esto debería pagar impuestos. Pero hay una cantidad de acciones que hacen en las religiones, en los centros culturales o deportivos que tienen que ver con fines de lucro, que está en discusión si deberían pagar impuestos, porque eso no es constitucional, sino que es parte de las normas posteriores que interpretaron la Constitución.
De forma bastante amplia
y entonces, en algunos casos. Claro, y vos lo puedes cambiar con otras normas, no necesitas cambiar la Constitución.
Leyes interpretativas, es mayoría parlamentaria simple, e incluso hay, bueno, respuestas de la DGI a consultas, ¿no? Eso ya es decisión de un organismo.
Con las respuestas son paradas, te ha pasado vivo.
Ese IVA lo tenés que pagar.
Ese IVA lo tenés que pagar. Bueno, ahora en un ratito, Vicky Adea nos cuenta del momento, del día en que asumió Gustavo Petro, cargado de símbolos, ¿no?
Asumió Gustavo Petro antes de ayer, el domingo. En Colombia, y fue un acto muy cargado de símbolos, también la primera vez que asume la izquierda en Colombia, por lo cual quizás todo este simbolismo era esperado, ¿no? Era también una forma de quebrar con la simbología anterior de sucesivos gobiernos de derecha, y quizás uno de los símbolos más destacados por periodistas, analistas y demás, que entre el domingo y ayer aparecían en medios, es la exhibición de la espada de Bolívar como un símbolo de entregarle también el poder al pueblo, ¿no? Que el poder vuelve en manos del pueblo. Es como el recurso de utilizar el bolivarianismo o la expresión bolivariana desde el gobierno de Petro. También teniendo en cuenta que esta espada había estado en manos del movimiento guerrillero al que Petro perteneció entre el 74 y el 91. Fue como también una forma de demostrar que institucionalmente vuelve, digamos, esta espada al pueblo, pero en el marco de la democracia liberal.
No toquen nada.
Ah, me hizo reír un oyente porque mezcló que hay cosas, los de las instituciones culturales, sí, educativas, que no pagan impuestos con un corte de tránsito que hay para que crucen unos chiquilines. Ah, bueno. No tiene nada que ver y vos llegas tarde.
Me ponen una piolita ahí.
Sí, cosas, bueno, sí, está mezclando. Nada, coincidiste con un corte de tránsito, yo creo que es una seguridad del tránsito. No mezclemos eso con que paguen impuestos o no paguen impuestos. No, me parece un lío bárbaro.
Es una cosa distinta.
Sí, y con tu llegada tarde, ¿no? Me parece ahí que está, que te entiendo, ¿no? A esa calentura, pero es del momento. Bueno, 13 grados en Montevideo en este momento, viento este-sureste a 15 kilómetros por hora. Estaba marcado que soplara desde el este-sureste. Estaba marcado ayer y hoy mucho más nubosidad de la que tenemos y tuvimos, ¿no? La que tenemos ahora. Está bastante claro, aunque hoy dice claro y algo nuboso, periodos de nuboso. 7 de mínima, 15 de máxima. Temperatura en ascenso, las máximas, sobre todo con amplitud térmica invernal. 3 de mínima, 16 de máxima para mañana, miércoles 10. 4 de mínima, 17 de máxima para el jueves. El jueves ya van a estar acá Madeleine Renaud, Marcelo Barreiro, vamos a hablar con ellos un rato largo y les voy a pedir a ellos que digan cómo viene el fin de semana, si es de calorcito, si es de veranillo, si es de temperaturas máximas muy elevadas, pero el adelanto es que va a haber sol y que van a rondar los 20 grados a las mediodía, en las primeras horas de la tarde, las temperaturas del fin de semana, sobre todo hasta el sábado. El domingo no me animo a anticipar.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Hay marcas progresistas y marcas conservadoras. Las marcas tienen ideología. Y si hago una pregunta más, es un copete básico de la radio, sí, uruguaya de los 80, adelante, los 90 y los 2000. Hoy les explico. Bueno, Pedro García Maggi, una columna de marketing a propósito de la ideología de las marcas o de los propietarios de las marcas, que a veces muestra la cara, otras veces no, no tiene por qué, no, tampoco de su razón social. Algunos ejemplos y opiniones de Pedro al respecto, ¿no? De marcas que han decidido tener un discurso. Vale la pena tener ese discurso en algunos casos, vale la pena cuando hay algo atrás del discurso, o vale la pena solamente en algunas oportunidades para decir, bueno, acompañamos, pero, o sea, bueno.
¿Cómo juega el riesgo, no? En esas decisiones que toman las marcas de pisar el terreno de las ideologías.
Sí, ahí tiene algunos ejemplos de marcas muy conocidas, deportivas, Nike, North Face, ¿no? Que han tomado, bueno, lo va a contar, ¿no? Los ejemplos que hemos tenido al respecto. Y después, ¿qué tan verdadera es la ideología de la marca? Porque venimos de columnas anteriores de Pedro, donde dice que la marca es como una teleque, una nebulosa de atributos, le dice él, ¿no?
Está no existe nosotros. En el mundo real, existe en la mente de los consumidores.
No tiene alma. No tiene...
No, bueno, si estamos en duda si las personas tienen alma en algún punto, bueno, las marcas también.
Corazón sí tenemos.
Efectivamente, y late.
Sí. Y si no, corazón como metáfora de
Ah, como
de
metáfora del alma, bueno, y ahí entramos en terreno
por eso de debate. Bueno, hoy columna de marketing aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor. La amiga fue tu madre selva. Cuando temblaron mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer y querido que siento por él.
Estamos escuchando a quién, a Carlos Gardel, Madre Selva. Es este tango sugerido por Gustavo Laborde a pedido de nosotros, porque
para acompañar a los que están escuchando del sol, solidarizando,
no escuchamos el ruidito de de emisora vieja, pero ustedes sí lo están escuchando.
Los que están en Del Sol, sí, en la app no, en la web no, en claro. El espectador se salen, pero bueno, los que estaban en Del Sol es una especie de no sé, acompañamiento solidario que
claro,
les hacemos.
Claro,
¿no?
Para hacerla bien, y hagámosla completa, entonces bueno, acompáñenlo con un tango.
Mi vieja pared, así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primer querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor.
No toquen nada.
Y ahora sí estamos 100% ahí. Me decía alguien, bueno, sí, Clarín, acá lagrimeando en un rincón aguante, Radio Clarín. Dice. Yo pensé que el ruido era en mi celular. No, no era tu. Pero tu celular lo estabas escuchando
por. Pueden escuchar radio FM por celular, pueden escuchar. Claro. Sí, todavía hay.
¿Todavía hay?
Sí, el mío en particular.
¿Tiene?
Por ejemplo.
Mirá qué bien. Me trajiste a mi abuela con Madre Selva en flor. La trajo el gran Gustavo Laborde. O sea, es que me perdí la chance de decir que hubiera. Que hubiera. Que elija uno cantado por Agustín Magaldi. Lo uníamos a la columna del viernes de Santa Evita, que va a ser Pía Superviel. A propósito, que parece que era un hijo de puta, Magaldi. En la novela de. No, es Tomás Eloy Martínez, que representan en la ficción. Yo qué sé si en la vida real pasó todo eso y si estuvo no en la vida de Eva Perón a los 15 años cuando ella se quería ir de su Junín natal, ¿no? Y llegar allí. Pero bueno, no lo unimos en ese momento. Pero, y no, pero podemos pedirle otro a usted. Sí. Dos tangos en un día. Nos remontamos a 2006, cuando tenía la columna. Tampoco unimos aquel día que hablamos. Junín, ¿no? La ciudad.
Sí.
En Junín. Porque nos quedamos con el sueco, con nuestro oportunismo involuntario. El día que entrevistamos a Leila Guerriero, periodista argentina, de larga trayectoria, la entrevistamos a propósito de La Otra Guerra, un libro sobre, no sobre la Guerra de Malvinas, sino sobre el después de la Guerra de las Malvinas y sobre
esos la más de 100
cuerpos.
Sin identificar.
Claro, sin identificar, con una historia que continúa hasta casi ahora, ¿no? 2018, un libro chico, pero un librazo por la investigación. Bueno, Leila de Junín, y la entrevistamos el día que se cumplía 70 años de la muerte de Eva Perón.
También de Junín.
Sí, nos enojamos con Ricardo, porque si ya algo tiene este programa es oportunismo involuntario y no nos podíamos.
Y a veces no lo percibimos.
No percibimos, estábamos hablando con Leila Guerriero, que es de Junín, el día ese que en Argentina, o sea, cuando llegué tarde a escuchar Radio Argentina, estaban todos con los 70 años y empezaron con Junín, y incluso le pregunté a Ricardo por. La vinculación de Racing es con Perón, no con Eva, más que nada, ¿no?
Sí, sí.
Claro, pero hay una vinculación de una cancha de. ¿Cómo se llama el equipo de Junín? Que
Sarmiento
Junín. Sarmiento
Junín, Sarmiento correcto, Junín. Sí.
La cancha es la única argentina que tiene. Todo esto le podemos haber dicho ese día con un gran oportunismo involuntario.
Y lo estamos haciendo ahora
con delay. Un poquito de delay, pero quiero recordarles a la gente que lo teníamos ese día, ¿eh? Los toldos, ¿no, Junín? Bueno. Sí, el viernes hablamos, porque ahí hay un pequeño punto ahí, pero el cuadro es Junín, porque es Junín, yo me pierdo un poco en Argentina, pero es noreste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cabecera de un partido, ahí como le dicen los argentinos.
O sea, bueno. Los toldos es un poco satélite de Junín.
Sí, por eso está. no la afinemos tanto, ¿no? Los límites, el Jerry Mandering, como que estaban haciendo
Mandering, sí,
en esa época para la votación, no sé a dónde llegaban los Toldos y Junín en 1930, no sean tan exquisitos, ¿no? En
ese punto. Y unos, ¿qué serán? 20 kilómetros de distancia por la ruta 65.
No es que estamos hablando de Chubut, y estamos hablando del noreste de la provincia de Buenos Aires, y estaba ahí, por eso la cancha
se llama Eva Perón.
Sí, la cancha Eva Perón de ese equipo de Junín.
No toquen nada.
HDI Seguros, somos seguros.
Asumió por primera vez la izquierda en Colombia, un presidente de izquierda, podríamos decir, y las decisiones del presidente para su puesta en escena del primer día estuvieron cargadas de simbolismo. Vamos a mirar, Vicky, de esa jornada, de ese momento, ¿no?, del discurso de asunción de Gustavo Petro.
Bueno, Gustavo Petro, una de las cosas que dijo fue que empezaba la Colombia de lo posible, haciendo también referencia a esto de que parecía que en Colombia era imposible que gobernara la izquierda, y él demuestra que efectivamente es algo que es posible, por primera vez llega la izquierda al poder. Y el domingo celebró, hizo el acto de obtención de mando en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde recibió la banda presidencial de manos de la senadora María José Pizarro, que es la hija de un líder histórico del M-19, que es el movimiento guerrillero al que Petro perteneció, la hija de Carlos Pizarro, que fue asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial en plena momento de desmovilización de esta guerrilla, ¿no? Recordemos que esta guerrilla se termina de desmovilizar en 1991. Pero uno de los símbolos más importantes quizás fue el de la exhibición de la espada de Bolívar, y Petro habló sobre ello.
Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí.
Petro decide exhibir esta espada, incluso fue su primer acto de gobierno como presidente, que fue solicitar la espada al ejército para poder exhibirla durante el acto.
Lo solicitó antes, pero Duque no le dio la posibilidad burocrática, exacto. Entonces tuvo que hacerlo él apenas asumió, ¿no?
Tuvo que ser su primer acto, digamos, de gobierno, el poder pedirle al ejército el sacar esta espada de la posición del ejército, digamos, y dejarla a la vista de la ciudadanía durante el acto. Esta espada no solo es simbólica, porque es la espada de Bolívar y por lo que decía Petro durante el acto, sino que también esta espada fue robada por el movimiento guerrillero al que él perteneció desde el 74 hasta el 91. Incluso fue también el primer acto del movimiento, o sea, el primer acto de la guerrilla M-19 fue robar esta espada, y el primer acto presidencial de Petro es exhibirla al pueblo y mostrar que vuelve a manos del pueblo, en este caso en el marco de las reglas democráticas, ¿no? Esto es muy simbólico lo que él decide hacer con la espada. La espada estuvo hasta 1991 en manos de la guerrilla, y del 91 hasta este acto estuvo en manos del ejército, y también se conservó siempre guardada allí y nunca se exhibió de esta forma pública como decide hacer Petro. En el acto también se destacó que no hubo alfombras rojas. Petro decidió no tener alfombra roja, y esto seguramente fue también para marcar una contraposición, digamos, con la forma de gestionar de Duque, que ha sido criticado muchísimas veces por el uso excesivo de las alfombras rojas. Incluso había muchos memes en internet de cuánto medían las alfombras rojas de Duque, porque nada, ponía alfombras rojas.
Un fetiche rarísimo.
Sí, y tenían como una cosa como muy parecida a la monarquía, a veces sus actos, ¿no? Siempre rodeado de militares, con grandes alfombras rojas, como con mucho protocolo, que quizás lo distancia un poco más del tipo de liderazgo que pretende llevar adelante Petro. Pero bueno, no solo estuvo cargado de simbolismos el acto en sí mismo, sino también la previa del acto, porque Petro se reunió con indígenas araucos para recibir de ellos dos bastones que simbolizan de alguna manera la posesión popular y espiritual de su mandato. Esto fue previo, digamos, al acto, fue unos días antes. Y antes, recordemos que de cara a la segunda ronda, él había sido bendecido por esta comunidad para poder llegar al poder, ¿no? Este gesto de acercamiento a los pueblos prehispánicos es algo también distintivo de Petro. Era esperable que esta ceremonia estuviese cargada de nuevos simbolismos, también por el cambio que representa Petro para la política colombiana, ¿no? Pensemos un país donde por primera vez gana la izquierda, es lógico pensar que los símbolos que lo invistan, digamos, que él utilice durante este acto sean muy distintos a los símbolos utilizados anteriormente. La cercanía con los nuevos líderes de los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana con las comunidades indígenas tampoco es nueva, ¿no? O sea, Boric lo hizo en Chile durante su proceso también de asumir. Xiomara Castro lo hizo en Honduras, lo hablamos en su momento, que ella incluso lo hace en el mismo acto, que es que en un momento se separa y va hacia el costado para recibir también bastones que la invisten de ese poder. AMLO lo hizo también en México durante su periodo, cuando asumió, y esto tiene quizás el primer antecedente latinoamericano de gobierno de este tipo en el 2009, cuando en Bolivia Evo Morales declara y procesa a Bolivia como un estado plurinacional, ¿no? O sea, desde el 2009 hasta ahora, que reconoce a los pueblos indígenas como sí, sí, parte de un estado más dentro de Bolivia. Entonces, bueno, lo que hacen de alguna forma es este acercamiento que se espera de la izquierda a reconocer estas comunidades indígenas. Es como quizás el gran símbolo de su gobierno. Pero bueno, ¿qué esperar de este gobierno? Recordemos que en la segunda ronda Petro obtuvo el 50% de los votos, mientras que Rodolfo Hernández, que fue la gran sorpresa de esa elección, obtuvo el 47% de los votos con una participación del 58% del electorado. O sea, pensemos que la participación fue muy alta, si bien quizás para términos uruguayos y voto obligatorio, cuando escuchamos 58% nos parece poco, pero de la primera a la segunda ronda hubo un incremento de personas que fueron a votar y parece haber sido lo determinante en que Petro pudiese efectivamente consagrarse en el poder. Esto le representa igual algunos desafíos de gobierno porque si bien ganan la segunda ronda, Petro no tenía garantizado una mayoría en el legislativo, por lo cual esto le implicó tener que desarrollar algunos acuerdos de segunda ronda hasta el momento de asumir para poder tener sí mayorías legislativas, que fue el gran acuerdo nacional, el cual incluye a muchísimos más sectores y más partidos que el suyo. Por otro lado, ¿qué esperar de este gobierno? Vale preguntarse que conocemos a Petro en puestos ejecutivos solamente por su gobierno durante el 2011 en la alcaldía de Bogotá. Que ese gobierno de la alcaldía de Bogotá es muy recordado, sobre todo porque Petro tenía un talante y una forma de desarrollar política que lo mostraban como un político muy poco negociador, bastante terco, incluso tuvo muchos problemas con varios asesores que finalmente echó, varias obras públicas que no terminaron, muchos conflictos incluso sindicales con el personal de la alcaldía. Pero bueno, muchos hablan que de ese Petro del 2011 al Petro del 2022 hay una distancia muy grande, ¿no? Quizás sus opositores todo el tiempo hacen referencia a ese Petro del 2011, pero el Petro del 2022 muestra por lo pronto que algunas posturas en las cuales se parecía muy intransigentes está dispuesto a negociar. Y el gran acuerdo nacional, que es lo que él consigue para poder tener apoyo legislativo suficiente, así lo demuestra, ¿no? Porque incluso incluye a Fico Gutiérrez, que era con quien él pensaba que en realidad iba a competir de manera fuerte, porque era el candidato, el delfín, digamos, del gobierno saliente de Duque, y el candidato de la derecha está incluido en este gran acuerdo nacional, representando al Partido Liberal. Y además este acuerdo nacional consigue el apoyo del Partido Conservador e incluso del Partido de la U. O sea, está demostrando que de alguna forma está dispuesto a negociar algunas cosas con el fin de garantizar la gobernabilidad del país, ¿no? Pensemos un país que nunca fue gobernado por la izquierda, tiene muchos desafíos de gobernabilidad, más si no tiene apoyo legislativo suficiente. Si bien al parecer Petro aprovechó durante la campaña electoral la polarización para proyectar su campaña y de este modo posicionarse de cara a la segunda ronda, demuestra una forma de hacer política que le permiten, después de haber ganado, mostrarse así como un líder negociador, ¿no? Lo cual es bastante particular, porque hablamos mucho de la polarización en política, de cómo los políticos aprovechan esto para ganar en las campañas y demás, pero bueno, no siempre observamos momentos casi que inmediatos en los cuales el político luego consigue mostrarse como en este rol articulador capaz de garantizar su propia gobernabilidad. Por supuesto, todos los incentivos están puestos ahí, tiene un desafío enorme, pero tiene que poder demostrarle a un país que nunca fue gobernado por la izquierda que la izquierda es capaz de gobernar.
No toquen nada.
El presidente uruguayo no fue a la asunción de Petro, lo saben, fue Beatriz Argimón, en representación del Poder Ejecutivo de la región. Se destacó un momento ahí donde había imágenes de...
Pensé que ibas a hablar de Alberto Fernández.
Yo también pensé que ibas a hablar de Alberto Fernández.
No,
porque
no,
son las imágenes
no vi,
que
no
todo el mundo...
Que
se viralizaron.
Sí,
no.
Durmí un poco.
No vi lo que cabeció. No.
Le puede pasar.
O sea, lo escuché, pero sí. No, tampoco lo busqué. No me dio ganas ni hacer clip.
Bueno, pero vos porque estás poco en redes, pero scrolleando, ahí te aparecía
no,
Alberto.
Claro, sí, tú muy poco en eso, debe ser. Pero no, tampoco me dio la ansiedad porque el cabeceo me parece
natural.
Saludable.
Para mí es natural.
Para mí es
una power nap.
Una micro power nap, me parece. No, te decía que estaba la imagen de Boric con Petro, por ejemplo, que hace unos meses hubiera sido la de Duque con Piñera, ¿no?
Exacto.
Que eso se mencionó también, se escuchó, estaba la imagen Alberto Fernández con esto que dicen, y su presencia allí, o sea, la izquierda de la región, algunos recién asumidos, Fernández ya tiene un par de años en el poder, y no estaba Pedro Castillo, que vaya a saber uno en qué casillero lo poníamos, o lo ponían los propios mandatarios, ¿no? O sea, uno le pregunta dónde ubicar a Pedro Castillo es muy difícil. Lo que es cierto es que los peruanos del Congreso lo ubicaron quietito en Perú porque no lo dejaron viajar. Y ese es un punto más en esta trayectoria.
Sobre dónde ubicamos a Pedro Castillo es bastante complicado. Igual, en general, se lo ha ubicado como más en el ala de izquierda por contraposición a Keiko Fujimori, ¿no? O sea,
claro,
no tanto por identificar cuáles son los rasgos de Pedro Castillo, pero bueno, su gobierno viene bastante complicado. Perú es complicado, ya hemos hablado de Perú muchas veces.
Bueno, ¿dónde ubicamos a Pedro Castillo? En Perú.
En Perú. Está en Perú, físicamente está en Perú. El Parlamento no lo dejó salir, él pidió autorización para ir al acto de asunción de Petro y el Parlamento no lo dejó salir, el Legislativo no lo dejó salir, entre otras cosas por las investigaciones que están llevando adelante que incluso vinculan a Pedro Castillo como posible líder de una banda criminal. Bueno, acá hay toda una discusión también si efectivamente van a hacer caer a Pedro Castillo, bueno, cuáles son los artículos constitucionales que podrían hacerlo, que van desde, ahora no recuerdo bien la expresión, pero es incapacidad moral permanente, o si van a utilizar algún otro recurso, o si esto va a ser posible.
Claro, una gobernabilidad casi inviable desde el arranque, con cambios de gabinete y de jefe de gabinete
con
constantes.
Un legislativo con más de 20 expresiones políticas y más de la mitad de los legisladores electos sin experiencia política previa. O sea, es una situación no solo compleja por Pedro Castillo, sino también muy compleja por cómo están compuestas las instituciones hoy.
Claro, y bueno, veremos, pero esta es una señal más, en este caso...
Un presidente que no puede salir del país a un acto protocolar.
Lo atamos al... Claro, no.
Es de un nivel de absurdo muy importante.
O sea, no puede ir en misión oficial, no lo dejaron salir en una misión oficial, o sea, no estamos diciendo que pidió vacaciones para salir del país.
Claro, era cruzar ahí un rato a una asunción como un acto
pidió
oficial.
Pidió además una misión oficial de 48 horas,
claro,
él pidió una misión oficial de 2 días, ni siquiera era más extendida.
Sí, no es nuevo esto en Perú, no sorprende, pero es un puntito más ahí arriba del estabilidad que hay en el gobierno peruano y de las dificultades que tiene Pedro Castillo, de hecho, de que le hayan dicho, no vas nada a la asunción de Petro y no...
Tampoco estuvo AMLO, estuvo la primera dama.
Ajá, de AMLO vamos a hablar en breve, quizás esta semana, Vicky, está pronto.
Diga.
Sí, AMLO tiene una particularidad en su gobierno, que la verdad, Vicky me lo había comentado, pero yo no le había... He puesto atención hasta que me mandó un par de links, se llaman las mañaneras o la mañanera.
Las mañaneras.
Las mañaneras, es una forma de interactuar con la población que es diaria, semanal, de lunes a viernes, para ponerla
de alguna manera. Lunes a viernes, empieza muy temprano en la mañana y dura de 2 a 3 horas más o menos, en las cuales él rinde cuentas, bueno, presenta proyectos. Sí, bueno, los periodistas van allí, algunos tienen la posibilidad de preguntar, otros no. Muchos le han dicho también cómo es este sistema en el cual él le da la palabra a algunos periodistas y otros no. Ha sido objeto de discusión esto. Invita a veces a otros miembros del gobierno a presentar proyectos. También
del gabinete, del ejército, de la policía, según el caso, porque estuve viendo varios. En un momento de
personas también, a veces ciudadanos, en los
él
cuales
él se corre del costado como un maestro de ceremonia o un presentador de casi un espectáculo que
pone
hace
a veces
él.
Gente en Zoom también, proyectan en una gran pantalla que tienen un escenario. Es muy particular de Bel. Él empezó con esto cuando era gobernador, o sea, tiene un antecedente.
Y una larga trayectoria haciendo esto en vivo, claro, las redes le potencian de que pasa que hay que verlo todos los días, 12 horas y
bueno,
pico.
Los periodistas lo tienen que ver, ¿no?
Por eso, los que están encargados de presidencia en México lo deben odiar, ¿no? Porque tenés 2 horas
bueno,
y media.
Bueno, le simplifica la jornada laboral, ¿no? Arrancas ahora.
Pa, pero todos los días, 2 horas.
Sí, depende de las condiciones.
Bueno, ya hablará Vicky Adea de AMLO, que nos queda bastante lejos en todo sentido, ¿no? No entendemos mucho de Perú en general, de la película peruana. Todos vienen un poco del PRI al final, ¿no? Porque por AMLO también, ¿no?
Y, sí, y, México. Sí, entonces, vienen todos del PRI. Y él
bueno,
es
opositor. AMLO del PRD, ¿no? Bueno, pasó por el PRI también. Wow. Sí, tenía la parte PRD clara, no la de PRI.
¿Dónde vas a mostrar los atuendos si no tenés alfombra roja? Alguien yendo a la columna de Vicky sobre Petro, lo de la espada, uff. Bueno, hay periodistas que tienen fetiche con San Martín.
Hubo mucho baile también en el acto, hubo mucho baile también en el acto, bailes típicos, se la vio a la primera dama bailando, bailes típicos incluso, sí.
Hasta mariachi lleva AMLO a las mañaneras.
Sí, también, es verdad, ha llevado música, han mostrado también música que es de resistencia en Estados Unidos cuando ha querido hablar de flujo migratorio, ha hecho muchas cosas en las mañaneras.
Bueno, columna de AMLO, pero no hoy, en unos días. Por aquí, Vicky Adea, gracias.
A ustedes.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Petro tiene fetiche con la espada de Bolívar, Joel con San Martín, qué raro quedó escrito así. No quedó tan raro, pero muy distinto, Pablo, que estás hablando, Petro. Claro. Es el presidente de Colombia, que estudió muy bien la historia de Bolívar y además perteneció al M-19 y estaba el secuestro de la espada y acaba de asumir el poder en el país, ¿no? Que liberó Bolívar.
Uno de los que liberó
Bolívar. Uno de los que liberó Bolívar, sí, lo que pasa que ahí con los colores te das cuenta del lío que hizo Bolívar. No, yo soy más del Team San Martín ahí, pero en su momento se unió.
San Martín.
Bien. Hashtag San Martín.
Ah, va, está muy bien, no me había dado cuenta. Está muy bien San Martín. Sí, en la vez tuvieron aquella reunión en Ecuador donde ambos decidieron cosas. Para mí lo jodió Bolívar ahí a San Martín. No le dio el respaldo en ese Buenos Aires, no se lo daba tampoco. Y entonces San Martín tuvo que emprender solo una larga lucha. Lo que pasa es que me imaginaba que la espada de San Martín en Perú es todo un lío. La columna de Kirichi sobre la historia del bicentenario peruano y las dificultades que tienen para asumir de cuándo, si es antes la independencia de Perú, si es con San Martín o no es con San Martín, es un lío, porque es como que el argentino les da la independencia, entonces tienen todo un lío histórico que los colombianos y los venezolanos no tienen con Bolívar, ¿no? Eso está claro, pero los peruanos tampoco agarran a Bolívar, por más que tuvo que ver, obviamente, pero claro, en Ecuador, Colombia y Venezuela, pero sobre todo Colombia y Venezuela, la reivindicación de Bolívar está a la orden del día. Han escuchado a Hugo Chávez Frías y a Maduro hasta el hartajo, ¿no? Hablar de Bolívar, lo bolivariano y demás, y ahí estaba lo simbólico y lo que hablaba Vicky en esta columna a propósito de la asunción de Petro. Más temprano, Gustavo Viñales, la iglesia o las religiones, instituciones culturales y religiosas y los impuestos. Un ratito repasamos algo de esa columna porque hubo muchos comentarios y después obviamente queda, les contamos en las redes sociales para que puedan escucharlo. Cuando quede en las redes sociales va a quedar con un buen sonido. Estoy comprometiendo algo que...
Sí,
queda con buen sonido. Porque lo tomamos de aire, lo tomamos como escuchamos nosotros, la disculpa del caso nuevamente. Por eso, y ahora viene columna de Pedro García Maggi. ¿Las marcas tienen ideología? Es una pregunta que intentará responder en unos minutos nada más.
No toquen nada.
Presenta SBI, un seguro para todo. Encontrá el tuyo en sbi.uy y avanzá seguro.
Hay una pregunta que había colocado Pedro García Maggi para su columna, que era las marcas tienen ideología. Yo la recargué un poco ahí, le puse, hay marcas progresistas y marcas conservadoras, pero tiene relación con la columna, estoy bien ahí, ¿no?
Tiene, claro que sí.
O forcé un poco el tema. Bueno, una columna sobre la ideología de las marcas, Pedro, así que por ahí vamos, para tratar de entender si existe tal cosa, ¿no? Si existe la ideología de las marcas.
Es un tema delicado, es un tema candente. Al mismo tiempo es un ejercicio para los profesionales de marketing muy interesante. Suelo hacerlo con los estudiantes. Si empezamos, es verdad que es un poco extraño de hablar de ideologías para marcas, porque las marcas ya sabemos que son una construcción social, ya lo hemos hablado acá y vamos a volver a hablarlo. Pero existe en nuestras sociedades esa tradicional tendencia al antropomorfismo, es decir, hasta las marcas, tratarlas como si fueran seres humanos, porque las marcas tienen personalidad, tratan de suscitar afectos, tienen tonos, entonces se antropomorfizan y decimos, ah, bueno, pero esta marca puede tener ideología, entonces la cuestión es pertinente. Además, vemos que cada vez más las marcas toman la palabra sobre temas de sociedad. Lo vemos con la Semana del Orgullo, muy claramente, con el Mes de la Mujer, pero con, a veces, con muchas cosas y hasta demasiadas cosas en que las marcas toman posición más allá de lo comercial, que están destinadas a hacer principalmente. Por eso me parecía interesante hablar de esto. Y dos puntos importantes antes de empezar a hablar de marcas e ideología es de bien recordar qué son, en nuestro entender, las marcas. Y las marcas no son simplemente las empresas, eso es seguro. No son solamente las personas que trabajan en esas empresas, que pueden tener ideologías hechas, evidentemente, y que generalmente no son homogéneas. No todas las personas que están en una empresa, en Coca-Cola, piensan exactamente lo mismo. Y la marca es mucho más que eso. Es también mucho más que su fundador. Lo que hemos dicho ya en otros programas es una construcción social y una especie de sombra fantasmática, diría, fantasmática, que siempre está tratando de centrarse, de controlar lo que está emitiendo. Eso por un lado, la marca. Por otro lado, recordemos lo que son las ideologías, que son sistemas de pensamiento que organizan la acción de ciertas personas. Es decir, que tenemos dos componentes en una ideología. Por un lado, un sistema de valores o una manera de ver el mundo, pero eso generalmente empuja a cierta acción. Entonces lo que tenemos que saber es si la marca es capaz de tener esas dos cosas, una representación del mundo que la rodea y una acción en función de su ideología, evidentemente. Lo que vemos efectivamente es que las marcas cada vez comunican más sobre elementos que no son puramente comerciales, pero sería interesante preguntarnos por qué lo hacen. Y lo hacen porque las marcas no se dirigen simplemente a lo racional en el ser humano, no se dirigen simplemente al hemisferio izquierdo, también se dirigen al hemisferio derecho. ¿Y por qué? Porque sabemos hoy en día que todo lo que es emocional, todo lo que son recuerdos, todo lo que es afectivo, moviliza tanto o más que lo racional en el momento de hacer un acto de compra. Hay algunos investigadores que han hecho justamente estudios sobre qué tan importante es lo irracional, lo afectivo en el momento de comprar. Algunos lo sitúan hasta en el 80% del punto de arbitraje a lo emocional. Por lo tanto, las marcas lo que hacen es intentar de proyectar emociones hacia las personas, hacer lo que se llama en inglés un storytelling, es decir, un relato, crear historias que son generalmente afectivas, evidentemente, y por lo tanto, dentro de esas historias, dentro de ese storytelling, pueden entrar las ideologías.
Bien, claro, porque uno pensaría, o podría llevarlo a pensar, no sé, estás a comprar un calzado y entre la tecnología, el precio, hasta el diseño, puedes elegir, pero hay mucho más a veces que eso, en tu decisión de compra, porque vos obtenés el mejor precio, el mejor calzado que te gusta, además, claro, con buena tecnología, ya más o menos está. Pero en general puedes ir a una marca u otra por otro montón de decisiones que no tienen que ver con eso racional.
Por supuesto, tomemos la marca Conaprole, por ejemplo, en Uruguay. Conaprole es un sinfín de recuerdos. Hablamos sí, de la botellita también, de Conaprole, claro. De yogur, que nos incitan a que tenemos un lazo afectivo con Conaprole. Ahí entra el antropomorfismo, como si Conaprole fuera una persona. En realidad es una construcción, evidentemente, porque hay más allá de una empresa, pero todos esos recuerdos se aglutinan en una especie de personificación que hacen que nos asociemos con ella o no. Por eso las marcas están obligadas a tomar posiciones a veces, o se sienten obligadas a tomar posiciones con hechos relevantes de sociedad. Y en ese punto es donde decía Joel lo de marcas progres o marcas conservadoras.
Ajá, ¿y las hay?
Depende cómo lo miremos. Como siempre, estos temas son extremadamente complejos y multifactoriales. Me parece que es mucho más interesante verlo, y me viene bien porque yo no soy un especialista en el marketing en Uruguay, porque no viví en Uruguay lo suficiente, pero es mucho más interesante ver estos casos en la realidad americana, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son sociedades extremadamente polarizadas, cada vez más, ya con un nivel de casi de violencia ideológica muy fuerte y de guerra cultural extremadamente instalada, y en el caso de Estados Unidos estas situaciones se ven con mucho mayor claridad. Y si tomamos este caso de este país y las marcas en este país, podemos diferenciar las marcas en dos tipos. Una son en las que los propietarios, los fundadores o los presidentes tienen una ideología muy afirmada, y en otros casos en que las marcas ellas mismas deciden de tener posiciones que corresponden a posturas ideológicas marcadas. Pero si empezamos ya con ejemplos de propietarios o directores, fundadores, presidentes que tengan una postura ideológica muy marcada. Quería traer un caso que es justamente discutible, polémico, y que como siempre no es ni blanco ni negro. Es, por ejemplo, el presidente y multimillonario Perlmutter, que es el presidente de Marvel Entertainment, ¿no? Los que hacen todas las películas y dibujos animados, etcétera. Y él claramente toma posición, es muy pro-Trump, es ultraconservador, y lo demuestra en los actos. Ha donado 2 millones de dólares directamente para la campaña de Trump, 21 millones de dólares el año pasado para la Fundación America First, que sostiene todas las acciones ultraconservadoras en Estados Unidos. Y podríamos decir, bueno, Marvel, entonces, inconscientemente, subrepticiamente, en las películas, van a tratar de llevarnos a ese pensamiento ultraconservador. Hay películas de la marca Marvel como Captain America, Avengers. Evidentemente ahí podríamos empezar a tener cierta sospecha, pero Marvel también hizo Black Panther. Y Black Panther es la primera mega producción americana en la que el superhéroe es afrodescendiente. Y que en el cual el casting es mayoritariamente afrodescendiente. Es decir, que las cosas no son tan claras, aun cuando el dueño, el presidente, que puede dictar la línea del partido dentro de una empresa, no necesariamente la marca va a seguirlo. Otro ejemplo, Ronald Lauder, capaz que el apellido les dice algo, porque Lauder es uno de los nietos de Estée Lauder, creadora de uno de los grandes imperios de belleza. Él también es un trumpista acérrimo, gran donador para las campañas de Trump, y sin embargo no podemos ni siquiera sospechar a la marca Estée Lauder de tener posiciones ultraconservadoras. Si vemos en el sitio internet los valores, etcétera, pero las acciones también de la marca. Y además tampoco podríamos juzgar que un producto cosmético pudiera tener
es más difícil,
una ideología. Y después tenemos, para contradecir esto, otro caso muchísimo más radical, que es la marca MyPillow. Que la marca MyPillow no es conocida en Uruguay, ya lo sé, ni es conocida fuera de Estados Unidos mucho, pero es un gran jugador, es una gran empresa que vende almohadas, material de
colchones,
sábanas, etcétera, todo para dormir. Sin embargo, es una marca que está muy, muy despierta. Su fundador y propietario, Mike Lindell, es también un gran personaje de la extrema derecha y de la alt-right americana. Ha donado de su fortuna personal 25 millones de dólares para la campaña de Trump. Su estrategia es bastante particular e interesante para promover su marca, en el sentido de que, por ejemplo, En 2011 hizo un infomercial, es decir, parte de información, parte de comercial, de 30 minutos, ahí disparó sus ventas, y ahora hace guerrillas de almohadas. Hace mega guerras de almohadas filmadas para tratar de vencer siempre, de ganar el Guinness de los récords de cuántos participantes hacen eso. Pero más allá de esto, que es bastante anecdótico, él se identifica mucho y promueve su marca con valores de la ideología trumpista y de la ideología Trumpride, lo que le ha suscitado un enorme fervor de la parte de los republicanos, de la derecha americana, y evidentemente que pocos progresistas compren sus productos. En este caso sí, la ideología del fundador baja directamente a la comunicación de la marca. Y podríamos preguntarnos si hasta no es un vector de ventas para este
claro,
señor
Lindner.
Claro,
eso es la forma en que promociona y ofrece la marca, porque por la almohada no te puede generar, no sé, a no ser que en los sueños hable la almohada, no es que la almohada sea más o menos blanda, dúctil, persistente, no.
Sí. Podríamos imaginar también que es una estrategia de él, que él no es tan derechista como parece, pero sí que lo parece. y que en realidad se está sirviendo de esta enorme polarización americana y esta enorme necesidad de identificarse con marcas que comparten tus valores para vender más.
Nietzsche vende mucho más de lo que vendería si no fuera con eso. Está
lo
bien.
Que paga, digamos, por rechazo en el hemisferio derecho de la izquierda, lo recupera probablemente con ventaja en el hemisferio derecho de la derecha.
Con creces, evidentemente. Y también ha habido competidores que han intentado crear marcas progresistas y no lo han logrado en este sentido, en este negocio en particular.
No, acá ponía un oyente, perdón, lo mismo con un fabricante de almohadas, Pillow, él es el dueño y su compañía se fue a pique por su adhesión a Trump. ¿Se fue a pique?
No, para nada, al contrario, tiene un éxito fenomenal.
Bien, perfecto. Obviamente no lo compraron los demócratas, pero se fue a pique.
El que se fue a pique es el competidor demócrata que intentó hacerlo también del otro lado, pero no le salió tan bien, porque una marca es también una empresa, hay que saberla administrar, hay que saber todo el resto, hay que hacerlo también.
Bien, y bueno, las marcas en ese sentido también intervienen, pues lo has deslizado ahora, sobre algunos asuntos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo intervienen? ¿Cuándo intervienen? ¿Cómo medir eso, no? Que es difícil.
Están interviniendo mucho más que lo que nosotros veíamos cuando éramos jóvenes, en que las marcas realmente vendían cosas, pero no tenían afirmaciones sobre asuntos públicos. Hoy en día lo vemos cada vez más. Y también, en este caso, yo dividiría en dos tipos de intervenciones públicas. Por un lado, lo que son las posturas fáciles, y por otro lado, los compromisos de fondo, con toma de riesgo. Y la palabra clave acá es la toma de riesgo. Las posturas fáciles son marcas que siguen las tendencias sobre temas que son efectivamente menos controvertidos que antes. Hablamos, ¿no? Lo del mes del orgullo del LGBTQ, todos con los corazoncitos, con los colores del arco iris, es que el mes de la mujer. Ahora, quiero hacer una pequeña precisión, es que son temas que son menos controvertidos que antes, pero en nuestros países, en países avanzados como son el Uruguay, en país progresista como es el Uruguay. En Rusia se dio el caso de el IKEA local. Hace 5 o 6 años, un IKEA, que no es IKEA, pero es el IKEA ruso, intentó hacer una campaña con una pareja de mujeres casadas y sus hijas, y la campaña de odio que se desató y las amenazas de muerte fueron tales que las personas que participaron en la publicidad tuvieron que irse y la marca tuvo que disculparse. Es decir que lo que estamos diciendo no es un sobreentendido. Lo que estoy diciendo es que en países en que estos temas se han banalizado, por suerte, aunque no se ha ido suficientemente lejos, evidentemente, pero que se han banalizado, las marcas a veces hacen un poco de surf sobre estas temáticas y se expresan sabiendo que no toman absolutamente ningún riesgo y que es
participar, simpático. El mes de la mujer o el mes del orgullo. Claro.
Ahora, la contracara de esto es que, como son tan poco interesantes estas intervenciones, son zumbidos de fondo, no es nada trascendente. No suma ni resta. Okay. Yo como profesional de marketing digo, si no suma ni resta, no lo hagas. Digo, porque para ser más zumbido en el ruido ambiente, es mejor no hacerlo. Además, esto suscita reacciones también encontradas del público, porque una marca puede ser acusada de lo que llaman los americanos de newsjacking. Newsjacking es... Ustedes hablan del oportunismo involuntario.
Sí, no toca nada.
Newsjacking es todo lo contrario. Es realmente sale un tema, me vino uno a la mente que no es el más adecuado, pero
es un tema de coyuntura grande, fuerte, coyuntura, muy polémico, está en todas las redes sociales y en los medios con eso, y ahí la marca dice, hagamos algo con esto.
Exacto.
Pero, ¿qué hacer, no?
Entonces, claro, ¿qué hacer? Si está dentro del contenido, del territorio, del posicionamiento de la marca, si es legítimo que la marca, por ejemplo, con lo que ha pasado en Villaviarres hace 2 semanas, que Sura se exprese, me parece muy importante. Es interesante, dentro del territorio, Sura tuvo una intervención para calmar a la población, a los damnificados.
Es de lo que trabajan.
Es de lo que trabaja, y lo hizo de manera muy...
¿Cómo lo hagan? Si les envían es otro tema.
Es muy legítimo. Y después está todo lo que no es legítimo, todo lo que es fuera de territorio de la marca. En ese caso, la marca se está haciendo ruido a sí misma. Eso es lo que los americanos llaman newsacking. Muy controvertido también todo lo que es el greenwashing, que se le llama a todas las marcas que intentan hacerse pasar por ecológicas, pero que no lo son para nada, y que entonces es totalmente...
Claro, porque ahí es un tema de agenda más que por un episodio particular, trágico, ¿no?, deportivo, lo que sea, es un tema que está en la agenda, ¿no? Tenés que estar bien con el medio ambiente, o tenés que dar una imagen de que sos amigable con el medio ambiente. Y ahí aparecen.
Claro.
Pero puede ser riesgoso también.
El problema es cuando no lo sos, y que entonces hay un choque frontal entre lo que la marca está diciendo y lo que es.
Que mejor callarse ahí.
Es mejor callarse. ¿Por qué tomar la palabra siempre para decir cosas que nadie les preguntó? Cuando no están dentro del territorio, dentro del posicionamiento profundo de la marca. Y también se ha hablado mucho del lavado de diversidad. ¿No? Decir, bueno, muchas marcas, sobre todo en América, que temas muy candente con los derechos civiles de los afroamericanos, en que las marcas han hecho grandes declaraciones, pero después cuando se ve el board del consejo de dirección de las marcas, es patético, no es blanco y negro, es blanco. Entonces, esos desfasajes entre lo que se dice y lo que se es, que lo hablamos en la segunda parte del programa, son penibles, penosos para las marcas y las atacan a sí mismas.
Bien, pero hay algunas marcas que han mostrado tener compromiso de fondo o que van por el otro lado, más allá de surfear o tener posturas fáciles.
Sí, las hay, por suerte. Es el segundo tipo de marcas de las que queríamos hablar. Está el caso de Nike, del que ya hemos hablado, entonces no lo voy a abordar hoy en detalle. Pero hay otra que se llama The North Face, que es una marca muy popular en los países del hemisferio norte, de países desarrollados. Vendría a ser un poco como Columbia en más top, diría, o más hype. The North Face vende productos justamente para que tú hagas senderismo, escalar,
y etcétera. Mucho de frío también, que acá no estamos acostumbrados.
Exactamente. Ellos desde siempre tuvieron un ADN, una historia, en su genética está lo de ser activistas. Y cuando surge Trump, el fenómeno Trump, y Trump llega al poder, y Trump hace su muro, The North Face trolea al presidente en su Twitter, lanzando una campaña que fue diseñada especialmente para eso, en que la marca anunciaba que planeaba construir muros de escalada públicos gratuitos como lugares para unirnos. Es decir, totalmente en desfasaje con lo que Trump quería hacer, que era de dividir dos pueblos, dos naciones. Y el mensaje formaba parte de la campaña de marketing que había lanzado en 2017 la marca, llamada Walls Are Meant for Climbing. Las paredes están hechas para ser escaladas. Es decir, realmente un ataque frontal en forma de troleo de North Face, y muy jugado, porque acá empieza esa noción del riesgo. De North Face, cuando hace eso, se pone en contra a la mitad del país que son efectivamente republicanos. Entonces, más allá de poner un escudito LGBTQ en Facebook durante el mes del orgullo, estos son jugadas que ponen en riesgo comercialmente las empresas, y por lo tanto son legítimas, son interesantes, son densas y dan muy buenos resultados. Es más, se permitieron citar un tuit anterior de Trump, en que Trump, antes de ser presidente, decía: nunca jamás te rindas, si hay un muro de hormigón delante de ti, atraviesa, pasa por encima, rodéalo. Y en realidad él todavía no sabía que iba a construir esos muros infames para evitar...
Eso lo escribió North Face. Con palabras de Trump, digamos.
Claro, retomaron las palabras de Trump, pero diciendo, miren, la verdad es esta, los muros están hechos para ser más escalados.
¿Le fue bien a North Face?
Le va muy bien a North Face, le va muy bien a su marca gemela, pero competidora, que se llama Patagonia, que también tiene un posicionamiento similar. Y los estudios de Harvard prueban que las acciones de marca, cuando intervienen en sujetos ideológicos o de sociedad, si no son con toma de riesgo, no son eficaces porque nadie los ve. Sin embargo, cuando las marcas se las juegan, como se dice en Uruguay, ahí sí dan resultados.
Ya venimos con el final de la columna de Pedro García Maggi a propósito de las marcas y de la ideología.
No toquen nada.
Diego Bernardo, a propósito de la columna de Pedro García y la ideología y las marcas, y si las marcas tienen ideología, ¿no? Y cuando se las juegan y cuando son campañas jugadas o cuando surfean y son superficiales. Bueno, cuenta que en el 2019 estuvo en Hungría, ya estaba Orbán gobernando, ¿no? Y este es un dato para contarnos que Coca-Cola largó una campaña gráfica, me la muestra, dice Love is Love, no mucho más que eso, y una pareja de hombres abrazándose y una pareja de mujeres abrazándose, ¿no? Le iba tomando de una bebida a cada una con un sorbete allí. Pero dice, muy jugada teniendo en cuenta la política anti-LGBT del presidente Orbán, que además tiene un importante apoyo popular, claro, para la marca. Eso
es elegido tres veces.
Claro, y además nos manda una nota de Daily News de Hungría que nos dice que la Autoridad Húngara para la Protección del Consumidor, una entidad, imagino, del Ministerio de Economía que tienen allá.
Bueno, hay que ver.
Sí, hay que ver cómo la maneja Orbán. Dice que Coca-Cola perjudicó el desarrollo moral de los niños. Eso fue lo que sentenció después de esta campaña, al colocar carteles de dos hombres abrazándose y dos mujeres bebiendo la misma botella, porque era eso, eran dos hombres abrazándose y dos mujeres bebiendo la misma botella. Aparentemente, bueno, esto fue lo que nos comenta Bernardo, nos buscó la nota, pasó en Hungría, ¿no? Una campaña jugada, sí, por el contexto, como decir.
Supuesto.
No es lo mismo en Rusia que en San Francisco, no es lo mismo.
En los países del Oriente Medio, entre los cuales.
Bueno,
Qatar,
claro. Bueno, ahora viene el Mundial. Ahí, otro nos comentaba, la FIFA, ¿no? Que vive haciendo campañas con la banderita de la diversidad, pero al mismo tiempo promueve o apoya que se hagan mundiales o eventos grandes en países donde están prohibidas este tipo de relación. Uh-huh. O sea que bueno, sí. Ahí tenés ese discurso. Bueno, cerramos ahí con esta, porque sí, no es fácil tener una idea de que la ideología de la marca, qué tan verdadera es, ¿no?
Exactamente. Esa es la gran pregunta, qué tan verdadera. Pero recordemos que, de nuevo, ¿no?, que la marca es simplemente una nebulosa de atributos que existen en la mente de los consumidores, no existen en los escritorios de la gente, y por lo tanto la marca no tiene alma, no tiene corazón. No podemos decir, es buena, es mala, es generosa, no es generosa. Lo que importa es como dicen los americanos en términos de marketing. Los americanos dicen be, do, say. Si lo traduzco es sé, haz y dilo. Pero van en ese orden. Primero hay que serlo. Segundo hay que hacerlo. Y tercero simplemente hay que decirlo.
Comunicarlo.
Y eso, claro, nos lleva a la pregunta. Las marcas tienen siempre que comunicar sobre su posturas extracomerciales. Mi posición es que no, evidentemente que no, solo tienen que hacerlo si es algo extremadamente legítimo, algo extremadamente fuerte dentro del territorio y posicionamiento de la marca. Un mal ejemplo, una marca líder de bebidas refrescantes que evoca el tema de la ecología, cuando sabe que las marcas de refrescos son los responsables número uno de la polución de plásticos en el planeta. Ahí es algo que es totalmente fuera de territorio y totalmente ilegítimo, y por lo tanto atenta a la marca. Es un signo que está atacando a la marca. No se tiene que tomar postura sobre todo, sino sobre lo que realmente es legítimo para la marca.
Bien. Pedro, tengo una cantidad de mensajes, comentarios, ahí los ordeno y los leemos.
No toquen nada.
En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035.
Escribe Ludo de Estados Unidos y dice, pasó algo similar con algunas grandes empresas ahora y el tema del aborto en Estados Unidos, ¿no? Salieron a decir que les pagaban los gastos de viaje para sus empleadas a quienes quisieran abortar y tengan que irse a otros estados. La grande fue Disney ahí que participó, sí, de eso, ¿no?
No nos olvidemos que las empresas tienen también empleados. Los empleados es un bien raro en este momento en Estados Unidos porque la tasa de empleo es altísima y por lo tanto las empresas también tienen que expresarse para mantener a sus empleados fieles, motivados, y que se queden sus trabajos. El hecho de comunicar sobre la defensa del aborto viene de una muy buena intención, está también destinado a jóvenes,
Ah, lo decía, no directamente a los consumidores tampoco, ambas cosas,
pero también tienen que dar una imagen no solo para el exterior, sino para el interior.
O sea, creo que es 3,8 el desempleo en Estados Unidos en este momento, algo así, o sea, sí, prácticamente no hay desempleo.
Friccional.
Claro, ese es el punto, ¿no? Tienes que conservar tu plantilla también. En una empresa que trabajo, mira acá que no digan el nombre, no voy a decir el nombre de ella, no me pone el nombre de la empresa, pero me cuentan una historia que era interna, pero que era para trascender, porque pretendieron hacer una foto colectiva de apoyo al día LGBT. No, o sea, como que esa empresa mostrara esa foto, no era solamente una cosa interna. Y lo que nos cuenta es que se armó tremenda interna. Sobre todo porque los empleados se sintieron obligados para estar en esa foto, que no fue espontáneo. Y Recursos Humanos pedía que saque la foto, qué pasaba si no sacaba la foto. Esa es la discusión que cuenta que se armó adentro. Esto le puede pasar a una empresa también en el interior, como estamos hablando,
¿no? Sí, no entiendo muy bien cuál es la idea de sacar una foto a todos los empleados para mandar un texto sobre un tema LGBTQ cuando es un tema de empresa. Si quieren hacerlo, ¿por qué tienen que sacar una foto de los empleados? Es lo que decíamos, están distinguiendo mal lo que es una empresa de una marca. Entonces, ahí implicar a los empleados, que no tienen nada que ver, no son los constituyentes principales de una marca, se están equivocando de la persona que emite.
Claro, sí, el emisor ahí, ¿no?
El emisor, exactamente.
Claro, sí, es un tema. Bueno, acá vinculan tu columna con la anterior de Leo Barisoni, porque fue aquella foto emblemática, icónica, que Benetton coloreó y que decidió tomar postura, ¿no? Y que le generó muchos problemas, mucha polémica, pero también, bueno, Benetton, su discurso era: queremos mostrar que el VIH es un tema también familiar, de dolor, que no es de una persona solitaria. Pero bueno, era una postura jugada en ese momento, imagino.
Sí, extremadamente jugada. Lo que pasa es que poco consistente, ¿no? Porque al mismo tiempo vendían buzos y hacían otro tipo de cosas, y cosas que no estaban tan bien dentro de la manufactura de buzos. Era más...
Tenía agujeros en su discurso global, agujeros, digamos.
Y el público lo entendió como una... un peloteo de temas controvertidos sin tener una lógica interna muy buena, porque también estaba el cura que besaba a la monja, que en aquella época era bastante jugado, etcétera, etcétera, pero sin consistencia de marca, sin tener un posicionamiento, un territorio bien asido.
Claro, es interesante lo que decís, pero porque no es tan sencillo, ¿no? No es, marquemos acá esta postura por un rato. ¿Qué tiene
acá
que
la única
con tu
postura
marca
era chocar,
que...
y eso no puede ser una postura.
Pedro García Valle, gracias por esta columna, nos reencontramos en breve.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Dónde va? Si era por la columna Laureano, ¿no? La columna de marketing, la ideología de las marcas. Lo debe saber nadie. Pues hay un libro legendario para leer al Pato Donald, para aprender a leer las acciones del Pato Donald, supongo, ¿no? Y para dónde corría el Pato Donald. Digo, porque hablamos de Disney, algunas acciones.
Ariel Dorfman, supongo que se refiere, sí, a eso. Pero no sé.
No sé.
Creo que ese es el autor de cómo leer al Pato Donald, cómo ver al Pato Donald.
No tengo ni idea. Por eso te le preguntaba. Si no sabe nadie, yo no sé. El Pato Donald. Cómo escucharlo es insoportable, es casi como...
Para leer al Pato Donald se llama el libro.
Sí, pero desde el punto de vista ideológico, sí. Claro. Sí. Está bien. Toda la carga que podía tener. Pasa que hay un Disney de Disney y hay un Disney de hoy en día, ¿no?
Distintos Disney. Yes.
Sí, yo no estoy tan metida en esa.
¿Cómo ocultás el pasado de Disney?
Me enganchaba tanto en la parte de Mickey y Donald. Todos los personajes clásicos de Disney no son los que más me...
Cargados de ideología.
Estaba potente, pero yo llegué más tarde, eso es como, soy de otra generación Disney.
Pedro y la 90. Ideología de las marcas, columna que en un ratito queda allí en delsol.uy, espectador.com. En las redes sociales del programa les contamos también cuando la columna de Gustavo Viñales, que para escuchar, como dijimos más temprano, impuestos y religiones, impuestos y... instituciones educativas y culturales, ¿no? Por ahí venía la columna. ¿Cómo llegó la columna hasta 1579? Bueno, porque habló de la inmunidad en las Cortes de Castilla. Y era, bueno, era el comienzo, de qué estaban hablando. Sí, bueno, ¿cómo se grababa en ese momento a los ricos y a los pobres puede que hoy en día sea inviable, sea muy mal visto. Vamos a grabar solo a los
labradores. Hoy es imposible por cómo se graba, dijo Viñales.
Pero el derecho divino
queda.
Y bueno, mucho que, por lo menos en Uruguay, el artículo 5 y 69 de la Constitución, pero sobre todo de la cantidad de leyes interpretativas de las que se habló hoy de mañana y las que habló Gustavo, este es simplemente un fragmento de la columna, después la pueden escuchar completa.
Ni siquiera estoy haciendo un juicio de valor ni generando una duda sobre posibles fines de lucro que naturalmente hay detrás de todo esto. Claro. Pero ni siquiera eso, porque las normas, en ningún lado se hablaba de fines de lucro. Es decir, se hablaba de los templos, ¿sí? Y después se hablaba de instituciones de enseñanza o culturales. La Constitución habla de eso. Y terminamos que finalmente todas las actividades empezaron a caer dentro de esa exoneración con presunción de constitucionalidad, porque en realidad fueron leyes posteriores a las normas constitucionales que ampliaron esos conceptos.
Lo puedo decir, porque esto de la inmunidad impositiva se extendió tanto.
Exacto. En base a la inmunidad tributaria que dicen los artículos 5 y 69, y la verdad que uno vuelve a leer los artículos 5 y 69 a la luz de hoy, del siglo XXI, dice la inmunidad tributaria no está dada por la Constitución, está dada por normas legales. Y que han ido construyendo y ampliando una exoneración tributaria que nos retrotrae a 1500.
No toquen nada.
Es interesante lo de la columna de Gustavo a propósito de las leyes interpretativas que se fueron dando, 60, ¿no?
Por ejemplo, sí, 56.
56,
algún 60. Parchecito en el 91 para limitar alguna cosa.
Claro, pero bueno, también era de limitación el 56, pero después, bueno, el 60 fue de gran ampliación. Pero claro, esas leyes interpretativas se pueden cambiar con otras normas. Digo, en momento de buscar recursos, en momento de necesidad de aportes patronales de todos.
Sí, sí, no hay una gran traba constitucional para gran parte de los tributos que no se están cobrando.
Se pueden interpretar con leyes interpretativas de otra manera, menos abarcativas, más restrictivas, que ubiquen el culto, la religión o la actividad cultural educativa de una institución en ese lugar, restringido a eso, no en actividades conexas, extras, como nos ponían hoy, ¿no? Fabricar determinados tanques que compiten en la industria metalúrgica, que hoy en día son parte de una extensión de una empresa. No,
sí. Bueno.
Bueno, es una empresa, ¿no?
Sí. En el sentido amplio.
Me estoy poniendo
sí.
Como nuestra querida columnista española, ¿no? Uruguaya, que lo has hecho escuchar a todos.
Te estás nevando.
Nieves decís. Con Costrina, sí. Que habla de las ramificaciones empresariales de la iglesia. Lo llama empresa, ¿no? Le llama la gran multinacional. Sí. Bueno, esto es evangélico neopentecostal, otra empresa. Bueno, sí. Lo cierto es que tienen una ramificación que es empresarial. Ahí no hay discusión. No. Yo no estoy hablando del culto y la fe. Pero hay ramificaciones.
Es productivo.
En todo lo tiene productivo. Nos hablaban de una iglesia acá cerca que estaría loteando el terreno y parte de ese terreno es para actividades comerciales. Claro. Por más que lo alquile.
Claro, eso es inmobiliario, claro. no es religioso.
Bueno, la columna de Gustavo Viñales decía que si vos interpretás nuevamente con las restricciones que tiene el país de ingreso de fondos en algunos lugares, por ejemplo, aportes patronales de todos estos trabajos extra, quizás se puede tener una mirada más moderna y no la de aquel fin del siglo XVI. De las Cortes de Castilla. Pero bueno, en algunos casos se sigue teniendo esa mirada. Mañana, aquí en No Toquen Nada, vamos a tener una batalla. Si es en términos bélicos, ya sé que no es lo mejor, casi parece periodismo deportivo eso, ¿no? Uh-huh. Las batallas. Pero bueno, así se llaman las batallas de freestyle. Las batallas. Son mano a mano.
Hay ganador, perdedor, todo eso.
Exactamente. Vamos a tener a dos campeones locales. Uno ya estuvo con nosotros, Naisen. Ya participó en No Toquen Nada. No en batallas.
No.
Escuchamos parte de una batalla internacional cuando vino acá. Había peleado con un batallado con un mexicano, no sé cómo decirlo. Muy interesante.
Se había batido a duelo.
Sí. Se había enfrentado.
Está bien.
Pero mañana estarán Eli Hammer. Mano a mano aquí.
Dándose.
Sí. Habrá batalla, Vamos a tratar de entender qué es el freestyle, cómo es que se compite, cuáles son los insumos para esas batallas, cómo cambian de acuerdo al lugar, al contexto. Pero bueno, los tendremos a ambos aquí rapeando y batalla.
La noche que te asalta. tu radio, encendé tu radio, encendé tu radio.
Campaña de marketing de Nadia Piedracueva de La Rosa de Harina, me parece muy bien.
En realidad esta canción la eligió Mati para cerrar el programa de hoy, es de la banda uruguaya Scopelli, que lanzó hace poquito un EP, un pequeño disquito de tres canciones, de versiones en vivo, de temas propios.
Bueno.
Voy de vuelta, versiones en vivo de temas propios.
Creo que Valle quiso cobrar por las iglesias porque eran hechas por el Estado y Herrera y Manini y Yoponía. Tenemos que volver a la historia o a leer historia y preguntar a nuestro profe preferido. Bueno, profe preferido, te referís a Chichiri. A Chichiri, sí, volverá Ramón, pero no para hablar de eso, sino de China y Taiwán. No sé cómo le cobran impuestos ahí los chinos y los taiwaneses a las instituciones culturales, religiosas y demás. Ricardo, tenías un dato, una información, un breaking news.
Sí, no, bueno, puede ser.
De hace 2 días para nosotros es breaking news.
Entonces sí, finalizó la 44ª Olimpiada de Ajedrez desarrollada en Chennai, en la India, y están los resultados finales por equipos individuales, pero en los resultados por equipo hay un resultado, me atrevo a decir que es bueno, en el puesto 42 en 188 países el equipo uruguayo masculino, con un detalle por encima.
82 en 148.
No, 42.
Ah, 42.
42. ¿En? Sí. 188. No, bien. A ver, si miramos Sudamérica, por ejemplo, está por detrás de Brasil, que creo que es el mejor ubicado, Perú, Argentina y Chile están por encima de nosotros, o sea, quedamos a mitad de tabla de nuestro continente, pero por encima de Noruega, por ejemplo, el equipo de Magnus Larsen, que nos ganó con autoridad, 3.5-0 en el enfrentamiento que tuvimos con Noruega, pero sin embargo terminan teniendo un rendimiento peor que el del equipo uruguayo, cuando había partido como uno de los favoritos del torneo. Muy mal rendimiento de Noruega, que de hecho queda último en Escandinavia. Este es un dato que me lo digo para mí, Suecia primero en Escandinavia. De todas formas, peor rendimiento bastante claro de Escandinavia respecto a Sudamérica, mucho mejor los países de Sudamérica. En el caso del equipo femenino de Uruguay, el puesto obtenido es mucho más a mitad de tabla, puesto 97 para las ajedrecistas uruguayas.
Muy bien, ¿cuál es la banda que lanzó tres temas nuevos propios?
No son nuevos, son versiones en vivo.
Ah, propios.
Scopelli se llama. Scopelli, como suena, con doble L.
Y la eligió Mati aquí. Mañana preguntate, Ricardo.
Sí.
Tenés una colega. Una socióloga, sí. ¿No? Viene mañana, van a hablar de sociología como ciencia.
Sí,
¿Cómo lo defiendes? ¿Cómo lo vendés con Darwin eso?
No, preparate vos.
Yo me voy a abrir porque le voy a tirar en Darwin el tema. Bueno. Para que va a decir, ahora viene una científica, una socióloga, y ahí vos lo explicás y después viene...
Tenemos un objeto de estudio con capacidades diferentes.
Una socióloga que está centrada, su trabajo, en investigar la causa, o bueno, las consecuencias también de la ausencia de mujeres en las carreras científicas, tecnológicas.
Claro, las que valen. Entonces, ella está preocupada. No, son estupideces que digo yo mañana. A propósito del libro de Tania, ¿no? A propósito de un libro que nos ha acompañado durante este año.
Sí, la maestra. La maestra Tania Fernández escribió el libro ¿Quiénes son ellas? 12 científicas, 12 mujeres uruguayas en STEM, que es la sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Bueno, estuvimos ya con una antropóloga, con una física, vamos a hablar ahora con una socióloga.
¿Científica?
Sí.
Dice que sí, Nadia Piedracueva también. Mañana aquí tenemos más No Toquen Nada a partir de las 8. Si gustan, si desean, nos reencontramos. Chau.
Sonando alto, quebrando el pavimento con sus pasos de baile, alimentando el ritmo pa' que nada falle. Está brillando sin parar, no pares de bailar, toda la tribu está agitando. No dejes por favor de bailar.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.